Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos un día más para charlar sobre muchas cosas y para recibir en este martes a un protagonista muy especial, a Álvaro Morata, que está en este partidazo, jugador del Atleti y jugador de la selección española. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Mira, tú sabes que los jugadores tenéis a veces especiales ganas de jugar un partido determinado y tal. Yo a esta entrevista le tengo especiales ganas.
Muchas gracias.
No, bueno, no se sabe, ¿eh? Igual. No, no, de verdad, ¿eh? Eres un protagonista con el que me apetecía hablar. Desde que estás en el Atleti no habíamos podido hablar. ¿Eres muy distinto al Morata que he conocido en otras entrevistas?
No, el mismo. Creo que igual ahora soy un poquito más feliz. Pero bueno, eso no...
¿Por qué eres más feliz ahora?
Bueno, pues porque no estaba pasando por un buen periodo de mi vida en el fútbol. No, quizás había dejado de disfrutar, que es lo más importante cuando nos ponemos las botas y salimos al campo, y creo que ahora pues soy feliz.
Ostras, es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro. Lo he dicho muchas veces que no solo el Atleti, sino también pues la gente que trabaja en el club, mis compañeros. Yo llegué aquí y tenía, bueno, cuando llegué no, pero cuando, pues hay veces que no creía ni en mí mismo, ¿no? Sabes, estaba jugando algunos partidos allí en Inglaterra y tenía la sensación de que los compañeros cuando yo me desmarcaba me miraban y yo sabía que la sensación suya era que yo no iba a hacer nada bueno con el balón y bueno, pues entre muchas cosas eso pues me comía la cabeza, me comía todo y lo pasé bastante mal.
Qué bueno. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se consigue salir de ahí? Pues bueno, ¿Solo con goles? ¿Es la única terapia que le vale al futbolista o hay otras cosas, otros mecanismos?
Bueno, estar cerca de la familia, intentar desconectar la cabeza totalmente del fútbol, que creo que hoy en día pues con todas las herramientas que hay, tú vas a tu teléfono y tienes 20 aplicaciones que te hablan de fútbol, vas por la calle y la gente te comenta de fútbol, al final... O no sales de casa y vives sin teléfono, te haces fuerte, maduras y te apoyas en tu familia.
¿Has llegado a apagar el teléfono, a desconectar para no saber nada?
Bueno, llegaba a romperlo después de partidos que llegaba a casa.
¿Ha roto el teléfono?
Sí, sí, sí.
¿Cómo?
Pues tirándolo contra la pared.
Pero bueno...
Sí, cuando no, pues cuando llegas y a lo mejor pues tienes un día que no... Me acuerdo un día que llegué y yo estaba lesionado... De la espalda, me dio un pinchazo. Fui a Alemania en un día ida y vuelta a hacer el tratamiento de la espalda y llegué por la noche y Alice estaba mala también. Pasamos la noche en hospital y al día siguiente pues yo pensaba que iba a estar bien para jugar. Dos días después jugué y otra vez un pinchazo, un partido horrible. Y en el teléfono eran todo mensajes de no te preocupes, ya llegarán buenos momentos y lo tiré contra la pared.
Joder.
Sí, sí.
Pues, ¿sabes una cosa? Que entonces valoras más estar como estás ahora. Porque cuando uno ha comido mierda, con perdón, es cuando valora realmente un plato de comida rica, ¿no?
Sí, hombre, ojalá hubiera podido madurar antes con 20, 22, 23 años, pero quizás no me había enfrentado nunca a una situación tan así, ¿no?
Tan límite, ¿no?
Sí, me acuerdo que es que yo le decía a mi mujer, le decía, oye... En enero nos vamos lo más lejos posible, lo más lejos posible. Me da igual, no quiero seguir teniendo esta presión, esta situación y en enero nos vamos, no sé, a Dubái, a China, a jugar a la primera oferta.
¿Estabas
que
dispuesto
nos
a irte a cualquier sitio?
Sí.
¿Y aparece lo del Atleti?
Aparece lo del Atleti y mi mujer que en ese momento me valoraba como yo no lo hacía y no es que aparezca el Atleti, porque yo muchas veces que la gente se piensa que yo solo tenía el Atleti, o al final no solo llega el Atleti, yo tenía 6-7 ofertas importantes de equipos muy importantes y alguna también de allí de Inglaterra, de algún equipo importante que sí que confiaban en mí. Y el Chelsea al final quería que yo siguiera allí, entonces pues al final decidí no buscar la felicidad ni volver a Madrid para estar cerca de la familia, sino decidí hacer lo que estaba haciendo, lo que estaba buscando desde hace unos cuantos veranos.
Y estás feliz de la vida, qué maravilla escucharte ahora.
Sí, feliz de la vida, pero sabiendo también que en cualquier momento pues...
Bueno, hombre, pero tampoco puedes estar así pensando que estás al borde del precipicio, pero... y que porque estés tres partidos sin marcar vas a volver a esa situación.
No,
porque,
no, o sea, eso no.
Ahora llevas seis partidos seguidos marcando. Joder, es porque estés ahora... Si hubiera tres partidos en los que no marca Morata, marcaría otro compañero y a lo mejor tú has hecho un partido sensacional, un trabajo sensacional.
Sí, hay muchas veces que pasa. Lo he dicho muchas veces que un delantero pues, puede estar matándose todo el partido.
Es que te estoy escuchando ahora y estoy pensando en Diego Costa.
Sí,
¿tú le ayudas a Diego Costa sabiendo cómo está ahora?
Obviamente, en el Atleti nos ayudamos todos. Creo que con que veas un entrenamiento nuestro, un partido nuestro, te das cuenta. Hace poco lo dije que él había estado currando todo el partido contra el Leverkusen. Salí yo 7 minutos o 10 minutos y la metí, y al final son rachas, son épocas, periodos, y estoy seguro que terminará.
Es que me gustó mucho el otro día la imagen cuando marcaste, que estaban calentando Lodi y él llega y te abraza, te felicita, pero además es que lo hace sincero. O sea,
sí,
es que
me mete el dedo en el ojo.
Te mete el dedo, sí. Bueno, pero que se le nota que lo hace muy sincero, ¿sabes? O sea, que fue un gesto de que estos tíos se llevan bien, están compitiendo por un puesto, hay uno
sí,
al que le va muy bien, otro al que le va muy mal... Pero se llevan
sí,
bien.
Me acuerdo hace años cuando vine aquí la primera vez, fuimos a cenar todo el equipo y luego me fui yo solo con él por ahí. Y así le conocí yo a Diego Costa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde fuisteis?
Pues bueno, por ahí...
Joder, ya me dirás.
Fuimos ahí, pues cogimos un taxi, nos dimos una vueltecita por Madrid y...
¡Qué romántico!
No, había más gente, joder.
¿No vayas a tener mellizos con Diego Costa?
No, hombre, no.
Porque tú donde pones el ojo pones la bala también.
No, hombre, no. ¿Eh? Pero bueno, tengo una gran relación con él... Podemos hablar de todo, tanto con él como con casi todos los jugadores que he jugado, aunque sean de mi posición, me llevo súper bien con él y aparte pues podemos hablar de muchas cosas, compartimos experiencias y es una gran persona.
¿Ves cómo tenía yo ganas de hablar contigo por algo? Da gusto, joder, sentarse con un futbolista que cuenta cosas y que
bueno,
se abre un poco.
Sí, al final no sé por qué no debería hacerlo.
No, hombre, claro, aquí cuando quieras, ¿eh? Bueno. Tú llámame y digo, oye, Juanma, déjame una cosa que tengo que comentar en el partido.
No, pero igual, no sé, pues muchas veces lo que digo yo...
Una cosa, entonces, como estás tan aislado, igual ni ves nada, ni oyes nada, ni lees nada, o no tú no sabes nada de nosotros.
Sí, hombre,
un
claro.
Un poco que... te llega, cuando rajamos, claro.
No es cuando se raja o cuando se no, al final, pues es mi trabajo también el mirar cómo está mi situación
claro.
y lo que se dice de mí... Y tengo gente que trabaja para eso y que hace su trabajo fenomenal. Al final...
Yo en líneas generales creo que tú eres un jugador bien tratado.
Sí, pero al final, si no lo... Pues imagínate, en un mal periodo,
sí.
En un mal momento, tú no te puedes meter en ningún lado para mirarlo, que vas al cine y te lo van a decir.
Sí,
te van
sí.
a decir, pues lo que te dice el que te encuentras en la cola del cine es lo que pone en los medios.
Si me pasa a mí, no soy futbolista.
Al final es
claro.
Así, entonces pues por eso... Por eso lo sabes más o menos.
Es Morata, ¿eh? Vamos a contar el resto de cosas del día y enseguida seguimos charlando contigo, Álvaro.
Estupendo.
Que tenemos que contar muchas cosas. Partidazo, Cadena COPE. Esto acaba de comenzar. A las 12 seguimos charlando con Morata, pero hay que saludar y comentar muchas cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comienza fuerte este partidazo y promete la conversación con Álvaro Morata a partir de las 12 de la noche aquí en el partidazo de la cadena COPE, que ya ha arrancado, igual que la concentración de la selección española, igual que la nueva camiseta de la selección española que ha sido presentada hoy en Las Rozas. Los 23 convocados por Robert Moreno han posado con ella y se va a estrenar, ya saben, este viernes en el partido ante Malta, que se va a jugar en Cádiz. Hemos tenido un partido en el día de hoy de clasificación para la Eurocopa femenina, Polonia 0, España 0. Con este empate España sigue líder de su grupo con 7 puntos y tiene bien encaminada su clasificación para la Eurocopa. Por cierto, hablando de fútbol femenino, lo de la huelga, ¿cómo está, Fouto? Porque se hablaba hoy que se iba a desconvocar, pero finalmente no se ha desconvocado, ¿no?
Bueno, te cuento, Juanma, que buenas noches, el Ministerio de de trabajo había propuesto una mediación para intentar desbloquear el conflicto. AFE estaba convencida de que se iba a desbloquear y estaba a la espera de la respuesta de los clubes. Y hace aproximadamente media hora, Juan, ha habido un comunicado de los clubes rechazando esa propuesta del Ministerio de Trabajo porque incrementa en un 33% lo que se estaba negociando. Así que como la asociación entiende que eso los clubes no lo pueden pagar, ahora mismo rechazada esa propuesta y este fin de semana continúa la huelga. No habrá, en principio, fútbol femenino.
Vale, perfecto. Por cierto, tenemos deporte en directo. En Londres están jugando Djokovic contra Thiem en el Masters y está el partido, bueno, súper apretado. Y ahí está Ángel García. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Bueno, figúrate si está apretado el partido, que acaba de tener ahora un ojo de halcón Dominic Thiem, que le daba bola de partido a Novak Djokovic, aunque al final se la ha llevado el austriaco. 7-6 Djokovic, 3-6 Thiem, 5-4 Djokovic y 40 iguales, es decir, más emoción imposible entre, para mí, Juanma, los dos tenistas más en forma del mundo, que están jugando un auténtico partidazo como este Novak Djokovic. Dominic Thiem, el que gane ya estará en semifinales y le quiere acompañar Roger Federer, que ha ganado antes al italiano Berrettini.
Qué bueno el sonido del tenis, ¿eh? En directo desde Londres, en la antena de la cadena COPE. ¿Cómo están ahora?
Pues ventaja para Dominic Thiem, para poner el 5 iguales. Ya te digo que hace nada, un ojo de halcón, máxima vale. Emoción imposible, le ha podido dar bola de partido a Novak Djokovic.
Vale, pues mantenemos la línea con Ángel porque puede acabar el partido en cualquier momento y lo contamos, este partido. Mañana juega Nadal, luego lo contarás, pero ¿a qué hora juega Nadal mañana?
3 de la tarde, ante Daniil Medvedev, ya sabes, su rival en la final del US Open. Ha entrenado muy bien Rafa, ¿eh? Decía ayer que tenía que entrenar con mucha intensidad, que tenía que recuperar la confianza. Pues bueno, el entrenamiento ha sido muy bueno, lo hemos podido vivir ante un junior que ganó Wimbledon este año. Y bueno, yo creo que va a estar bien mañana Nadal, tiene que ganar o ganar si quiere estar en semifinales. Juego para Thiem, 5 iguales.
5 iguales en el tercer set. Partido emocionantísimo. Sonido en directo desde el O2 en Londres con Ángel García. Ha estado Fouto ya en este partidazo. El otro integrante del departamento de noticias del partidazo es Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado con el Real Madrid? Hoy hemos conocido una carta que ha enviado a la Federación o a la Liga. ¿A quién ha enviado la carta?
Es una carta enviada ayer, como fecha del lunes 11 de noviembre, y enviada por el Real Madrid al secretario general de la Federación Española de Fútbol, a Andreu Camps, que es el secretario general, pero ya esta carta está en poder del número uno de la Federación, del presidente Rubiales. Es una carta que envía el Real Madrid a propósito de la idea de Javier Tebas de llevar el Villarreal Atlético de Madrid a Miami, la segunda intentona. Ya fracasó con el Girona Barcelona y ahora lo intenta con el Villarreal Atlético de Madrid. Y es una carta que está en poder de la redacción de deportes de la cadena COPE y que leo los puntos más interesantes porque es bastante dura. Hemos tenido conocimiento, dice el Real Madrid, de la intención de Javier Tebas de llevar el partido Villarreal Atlético de Madrid a Miami, Estados Unidos. Señalamos nuestra sorpresa por esta idea cuando la liga ya está muy avanzada, lo que evidencia una absoluta falta de previsión de la liga. Nuestro campeonato, dice el comunicado de la carta del Real Madrid, tiene 380 partidos y se basa en que los equipos juegan entre sí dos veces, una vez como local y otra vez como visitante. Y llevar un encuentro a Miami vulnera la integridad de la competición, dice el Madrid. Vulnera textual la integridad de la competición. Y ojo a este último misil en la carta, Juanma. Si la liga busca fomentar el fútbol en Estados Unidos, debería adjudicar los derechos de televisión a cadenas de máxima audiencia y no a Bein Sports, que es una de las televisiones de menos audiencia en Estados Unidos. Nombra directamente al operador de la liga en Estados Unidos, la cadena Bein Sports, dice que tiene poca audiencia el Real Madrid, y la verdad es que, vamos, para ser una carta de estas que se hacen con lenguaje más o menos diplomático, tiene bastante mala leche. Y finaliza con este párrafo.
¿Tú de eso entiendes?
Sí. Sí, por eso que tiene...
No, tú eso lo detectas, o sea, pues vamos.
No, se detecta, sí, no, tengo un sexto sentido para...
Eres como los perros de barajas, los tienen ahí, tú...
El colmillo, el tonito... Efectivamente. Bueno, y acaba así la carta del Madrid. Por todo ello, el Real Madrid manifiesta su oposición a que el partido Villarreal-Atlético de Madrid se dispute en Miami. Está firmado por Javier Farré, que es el director de los servicios jurídicos del Real Madrid, ha llegado a la Federación y, bueno, pues... Están en perfecta sintonía. Bueno. El Madrid no quiere partido en Miami, Luis Rubiales tampoco, así que pues Rubiales ha visto la carta, la ha enmarcado y perfecto.
Bueno, esa carta, además de ser filtrada a varios medios de comunicación, también ha llegado a Javier Tebas, el presidente de la Liga. Fuentes de la Liga nos dicen, Juanma, que lo de Bein en Estados Unidos, que el Real Madrid no votó en contra de esta adjudicación, nos dicen que ni se acuerda el Real Madrid de lo que vota en algunas asambleas, y les parece curioso que el Madrid mire por la integridad de la competición cuando ha sido el Real Madrid el que le ha convenido llevar la fecha del Clásico al 18 de diciembre, para y por intereses deportivos, para recuperar lesionados y para no venir de un partido de Champions.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Esto te suena a otra guerra contra Tebas desde el Real Madrid?
Sí, yo creo que la guerra entre la Liga y el Real Madrid lleva abierta bastante tiempo, lo que pasa es que era una guerra sumergida, con mucho burofax, y ahora pues ha trascendido a través de esta carta. Y luego pues el Real Madrid, ya sabes que en los comunicados pues no suele estar demasiado atinado. Mm. Pero bueno, eso sí, de audiencias y canales que tengan mucha o poca, eso sí saben, sí.
Da la sensación de que esto es lo que proponga Rubiales o lo que proponga Tebas, más o menos todos ya sabemos quién va a estar a favor y quién va a estar en contra, ¿no?
Completamente.
¿Es
completamente
así?
Sí, sí, está abierta la guerra y cada uno se ha posicionado a un lado. Evidentemente pues el Real Madrid e incluso el Barcelona ahora están más cerca de la Federación, y yo creo que el resto de clubes están muchísimo más cerca de la Liga.
Fouto, mañana hay Copa del Rey, ¿no?
Mañana sí, mañana hay 10 eliminatorias de Copa del Rey. Juanma, hay equipos por primera vez en la historia de la Copa de preferente. Así que mañana contaremos algunas historias, porque hay equipos, insisto, que son, bueno, pues está el Tolosa, el Pontellas, el Atlético de Porcuna. Hay equipo con solera, ¿eh?
Atlético de Porcuna.
Sí, sí, sí. Atlético de Porcuna, que es donde te voy a mandar yo. Ahí a Porcuna.
Bueno, pues... Oye, pues estaré a gusto, seguro.
Bueno, lo novedoso, Juanma, es que la federación va a hacer el sorteo en domingo. El sorteo de la primera eliminatoria.
De los que pasen entran, mañana.
Efectivamente, los que pasen mañana. Y con los equipos ya de primera, segunda, segunda y tercera. Bueno, pues ese sorteo, Juanma, va a ser el domingo a las 12:30. ¿Por qué el domingo? Cuando habitualmente es un día laborable cuando se hace. Porque la federación le gustó el sorteo de la Supercopa ayer con los internacionales, y como los internacionales están en Las Rozas el domingo, pues van a ser los que cojan las bolas y los que vistan ese sorteo, con lo cual una gran idea del Departamento de Comunicación y Marketing de la federación.
Como no hay partidos el domingo por la mañana en
España. Cierto, es cierto que el domingo juegan los equipos más modestos por la mañana.
¿Le ha gustado a Rubiales lo de que cojan las bolas los
jugadores? Sí, sí, mucho.
¿Podrían hacer el día de Navidad también el sorteo?
Pues no estaría
mal. Que lleven a Ramos ahí a cantar el gordo y
no,
todo eso.
Oye, vamos a ver, las cosas como son.
No, está bien, pero imagínate a Ramos cantando el gordo el día 22 de diciembre.
La foto de Sergio Ramos, Saúl, Busquets y Gallá el otro día con las bolas, con el primer tal. Muy bien.
Muy bonita.
No, no, eso. Muy bien.
Les hubiera costado más.
Muy bien, Rubiales.
Claro, es que hay gente. Espera, a ver, venga, para los que transcriben las cosas a Rubiales mañana. Muy bien, Rubiales. Muy bien, Rubiales. Muy bien la federación.
Suyo,
y el departamento de comunicación y marketing con ese tipo de cosas.
Suyo,
que las cosas
hombre, pero lo suyo es presentar el acto donde se va a celebrar, ¿no? Si la Supercopa se va a celebrar en Arabia Saudí, lo suyo es llevarse a los protagonistas.
Bueno, no mezcles tampoco con Elías.
No, hombre, digo, igual que...
Tú tienes ganas también.
Pues sí.
No, yo también sé tú para dónde tiras siempre.
No, pues... no, siempre no. Yo voy cambiando también.
No, no, pero con esto vamos.
En el sorteo del domingo, Juanma, habrá 111 bolas. 111 equipos. 16 de primera, 22 de segunda, 38 de segunda B, 21 equipos de tercera, los cuatro semifinalistas
de la... El bombo va a ser grande,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, hay 5 bombos.
Ah, vale.
Los 10 de mañana y el Reus está excluido. Así que habrá 55 eliminatorias y un excluido, uno exento. O sea que... Y ya te explicaré el sorteo, porque esto ya nos llevaría más tiempo, más programas.
Alcalá, estás encantado con esta Federación 3.0 que...
No, cuando hacen las cosas bien hay que decirlo. Y cuando lo hacen mal, pues hay que decirlo también. A mí lo que han hecho últimamente me parece que está muy bien.
Muy bien.
El sorteo, el acto, la Supercopa, Arabia, etcétera, etcétera.
La camiseta. Pero vamos,
¿Arabia también?
Sí,
sí, gusta, ¿no?
Sí. De hecho, puedes no hacer nada.
Hoy estaba en Idealista mirando casas en Arabia para ir a vivir.
No, sí. no es un país en el que yo en mi vida privada iría, pero entiendo que hay dos opciones. Dejar a los países de la mano de Dios, nunca mejor dicho, o intentar que pase algo. Mira, hay mucha gente que desde el salón... me sorprende que de repente toda la población española y todos los oyentes de los programas deportivos de la noche están preocupadísimos. Yo no lo sabía por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. Es un lo celebro. Porque la gente que tenemos cierta conciencia social...
Ha escrito hoy día hoy un tuit muy bueno.
No está preocupada por eso. La gente está preocupada porque no les engañan.
La gente critica desde el salón de su casa un tuit. Bueno, con un tuit. Es una vergüenza. Es blanquear la dictadura. Es no sé qué.
Mira, mira, dice Evia. Una forma más de ver lo de la Supercopa. ¿Qué he hecho yo por los derechos humanos y la libertad de la mujer en Arabia Saudí? Nada. Cero. ¿Qué ha hecho la Federación Española? Organizar un partido en el que las mujeres podrán entrar libremente. No sé si es mucho o poco, pero es más que cero.
No, organizar uno no, tres. Hay tres partidos en los que las mujeres van a entrar con total libertad, entrarían en Madrid, en París o en Londres.
Pero no lo ha hecho por eso, lo ha hecho por hacer un gran negocio, que vaya de frente, lo cuente y de paso hacemos eso.
Voy a avanzar. Hemos escuchado por primera vez hoy a Mateo Alemany, después de ser despedido como director general del Valencia. En la rueda de prensa, que se ha celebrado en la ciudad del Turia, ha confirmado que desconoce los motivos de su despido.
¿Yo entiendo que tenga que dejar el Valencia? No, no lo entiendo. Y lamento especialmente tener que dejar el Valencia. y estoy muy triste. Y no lo entiendo, claro que no lo entiendo. Y estoy especialmente triste porque considero que el Valencia está en un momento extraordinario para dar el salto definitivo, ¿no? Dentro de 10 años alguien me dirá, fuisteis campeones de Copa y te fuiste del Valencia. Y dije, sí, ¿y por qué? Ya lo hemos jodido, porque no sé qué decir.
Luego estamos en Valencia, ¿eh? Que nos cuente Hugo Ballester cómo ha sido esta rueda de prensa y la situación en la que queda el club y a Mateo Alemany. Ayer era Bale el que se entrenaba sonriente con Gales. Hoy James Rodríguez se ha ejercitado también con normalidad con la selección colombiana y podría jugar el viernes ante Perú en Miami. Es amistoso. Así que no sé si la portada de Marca mañana es Milagro en Colombia, pero vamos, la de hoy de Milagro en Gales ha sido bombazo con la foto de Gareth Bale. Por cierto, Luka Modric ha ganado hoy el Golden Foot, galardón que premia en Mónaco a los jugadores mayores de 29 años cuya carrera ha sido prestigiosa. Pues ahí está, el premio para Luka Modric, enhorabuena. David Villa ha anunciado hoy que será propietario y creador de un equipo con sede en Queens. Queens, que es un barrio de Nueva York, ¿verdad, Alcalá?
Uno de los cinco que hay en Nueva York.
Uno de los cinco. ¿Cuáles son los barrios?
Son Manhattan, Bronx, Queens,
Harlem,
Staten Island.
Y Staten Island.
¿Has dicho cuál?
Brooklyn y Staten Island.
Vale. Bueno, será el primer equipo profesional de este prestigioso barrio neoyorquino. Así que si van las cosas aquí, yo sé que de utillero ahí en el Queens United tendré trabajo, espero, con Villa. Rakitic ha hablado de la delicada situación que vive en el Barça. Lo ha hecho en el programa Universo Valdano, que todavía no se ha emitido, se emite el jueves en Movistar. Pero han lanzado un scoop, un avance, los compañeros de Movistar Plus, que son hermanos, como todo el mundo sabe. Y atención a las declaraciones de Iván Rakitic.
¿Cómo puede disfrutar uno jugando al fútbol? Es como yo digo muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quito un juguete? Pues está triste. Pues yo me siento igual, ya me han quitado la pelota. Me siento triste. Yo me gusta enseñar mis sentimientos, ¿no? Normalmente cuando hay que llorar, pues no hay problema ninguno. Cuando hay que celebrar, pues el primero adelante, ¿no? Entiendo y respeto las decisiones de un entrenador, de un club o lo que sea, pero tengo 31 años, no tengo 38. Entonces, en verdad, yo me siento en mi mejor momento.
Son contundentes las declaraciones de Rakitic. Luego estaremos en Barcelona. Me siento triste, igual que cuando a mi hija le quitan el juguete, ha dicho Iván Rakitic, y tengo 31 años, estoy en mi mejor momento, no tengo 38. Importantes declaraciones. El jueves, la entrevista, insisto, con Valdano en Movistar Plus. Mañana a las 7 de la tarde, por cierto, el Barça va a jugar un amistoso solidario ante el Cartagena para recaudar fondos para los afectados por las inundaciones en Murcia el pasado mes de septiembre. Luego nos contará Elena Condis la historia de cómo el Barça se comprometió a jugar este partido mañana a las 7 en Cartagena. Van a ir 7 jugadores de la primera plantilla, entre ellos Piqué y Dembélé. Piqué y Dembélé mañana en Cartagena. Además, el Barça ha presentado hoy su cuarta equipación para esta temporada con los colores de la señera. Van a jugar con ella, por cierto, en el partido del Wanda Metropolitano. Domingo 1 de diciembre, 9 de la noche en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Barça con esta camiseta, con la camiseta de la señera. Piqué ha presentado esta tarde la Copa. Piqué está en todos los sitios, yo creo que debe tener dobles como Franco en su día, o sea, porque es que es alucinante. Está.
¿Es un profesional?
Sí, bueno, profesional no, pero tiene mucho tiempo y va a todos los sitios. Piqué, fíjate, hoy está aquí, mañana en Cartagena, entrenará en Barcelona. Alucinante. Bueno, total, que ha presentado esta tarde la Copa Davis, que arranca el lunes 18 de noviembre, lo ha hecho en la Caja Mágica y ha reconocido que está nervioso.
Si quieres que te diga la verdad, un poco nervioso para que todo salga bien. Sé que todo va a salir bien, pues soy una persona muy optimista. Pero bueno, quedan pocos días. Piensa que ha sido un trayecto muy, muy largo. Entonces, bueno, que la afición se lo pase bien, que sea muy, muy emocionante y que al final, pues, tanto los jugadores como los aficionados, que todo el mundo tenga una experiencia inolvidable de esta competición.
Este domingo a las 4 se juega en el Tartiere el Oviedo Sporting. El Sporting ha rechazado las entradas ofrecidas por el Oviedo al no fiarse del dispositivo de seguridad aplicado en los últimos enfrentamientos. Vamos a ver si Tebas aplaza el partido por cuestiones de seguridad, como hizo con el Clásico. ¿Cómo dejamos el partido entre Djokovic y Thiem, Ángel?
Pues con más alternativas imposible, Juanma, porque se puso break arriba Isaac, es decir, 6-5 y sacando para ganar Thiem. A partir de ahí, la verdad que empezó a cometer muchos errores, dobles faltas, demasiados errores, y ahora estamos en el tiebreak, 4-2 para Novak Djokovic, que está con 2 puntos de ventaja. El primero que llegue a 7 se llevará el partido.
mensajes. ¿A dónde tienen que escribir los oyentes del partidazo de COPE que estaba Morata esperando?
Al WhatsApp, al 637-230010, al Twitter y al Instagram del programa. Y te leo dos rápidos. Juanma, Javi, espectacular Morata, qué testimonio tan brutal. Le tenía algo de manía y me ha ganado en 2 minutos. Ojalá todo le vaya fenomenal en la vida. Y Marcos, que dice, esto es una entrevista y no la quedan el 99% de los deportistas. Morata es mi descubrimiento del día. Bravo.
Y mi descubrimiento a esta hora es el de Gemma Santos y de Berti. Hola, Gemma.
Sí, Juanma, vamos con nuestro primer mensaje de Berti de la noche para recordar que con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto al mejor precio. Y además te recordamos que al contratarlo te regalan 3 meses gratis, sin condiciones, 3 meses gratis para ti. Entra ya en berti.es.
Enseguida seguimos hablando con Morata.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España.
Es un acuerdo para 4 años. Es un acuerdo de legislatura.
Con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera.
Eso no es progreso. Además, eso es meter a Iglesias en Moncloa, que, según parece, era la cosa que le quitaba el sueño.
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Fernando de Aro.
Todo esto cuando el proyecto independentista sigue siendo el de siempre. Sánchez está dispuesto a todo para seguir en Moncloa.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Mercur Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercur Apuestas te sentirás especial. mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo.
¡Corre las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMarkt. Corre a por este smartphone Xiaomi Note 8T de 64 GB por 199 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Música.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12, las 11 en Canarias, sigue el partidazo, cadena COPE, y sigue Morata en este partidazo. Y Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En esta entrevista que hemos con la que hemos arrancado el partidazo, donde ya nos ha contado muchas cosas Morata, pero ya nos ha dicho lo más importante, que está feliz. No sabes lo bueno que es sentarse con una persona que está feliz. Sonríes poco de todas formas, aunque estés feliz. Poco, sí.
Estoy un poco cansado porque tuve que ir a hacer un viaje después del partido y estoy un pelín cansado, pero...
¿A dónde fuiste? ¿A recoger algo que
No, firmar unas cosas que tenía que firmar.
Es que eres empresario, tío. Tú eres un poco el Piqué de Madrid.
No.
Sí, te veo porque estás con los pasteles, con los no sé qué. ¿Cuáles son los tuyos, los pasteles? Que siempre me lío.
Los Manolitos.
¿Los Manolitos son los tuyos? ¿Comes muchos?
De vez en cuando sí. Es imposible resistir.
Yo tuve que dejarlo Pero escucha, es que tienes que inventar unos que no vayan directamente a la lorza. ¿Cómo hacemos
si no,
eso?
No tendría gracia.
Ya, claro, no. Si gracia tiene, pero se te pone la cara como para que, ¿sabes? Bueno. A mí ya no me entraban las fotos. Tenía que hacer foto panorámica.
Depende cuántos te tomes.
Sí. Es que están muy buenas, ¿eh? Sí. En la radio ya de vez en cuando los tenemos prohibidos, porque es que hay semanas que nos pasamos. Que estás feliz en el Atleti, que estás feliz en la selección a la que has vuelto. No se puede dormir uno, ¿eh? No estuviste en el Mundial, has vuelto ahora a la selección, tienes mucha ilusión por seguir en la selección.
Sí, hombre, creo que aparte de ganar algo importante con el Atleti, el ganar algo con la selección es creo que mi sueño y el de todos los que están aquí que no han ganado nada con la selección. Es verdad que nosotros es más difícil para nosotros porque llegamos después de una generación que se puede igualar y es lo más y es dificilísimo, pero mejorar no se puede. Y encima, pues, ya la gente, todas las demás selecciones saben cómo juega España, saben quién es España y creo que somos el rival a batir. Parece que el que saca a España de la Eurocopa o del Mundial va a ganar o ha ganado ya y luego al final no ganan. Al final creo que cada día es más difícil y más siendo España, pero sería increíble ganar algo con España.
¿Echas de menos a Coque? ¿Le has dicho algo?
Sí, mucho. Hablo todos los días con él. De hecho, estaba bajando y he visto una foto que salía ahí sin barba ni nada. Y digo, pues luego se la voy a mandar a vacilarle un poco.
¿Vacilarle?
Sí, hombre, con la foto, sí.
Hombre, ya, claro, pero...
Con la foto.
Es que también...
No,
le iba a poner, aquí mira.
Le iba a poner techo de menos, hermano. Le iba a poner la foto.
Hombre, quiero decir, tener un poco de tacto.
Le iba a poner techo de menos, hermano, y luego le iba a mandar la foto y iba a decir, pero vaya desastre que eras aquí. Has mejorado ahora.
¿Te imaginas que rompe el teléfono, que lo tira contra la pared?
No. Creo que no es así. Es tranquilo, más tranquilo.
¿Tú eres tranquilo?
Sí, no, bueno, creo que...
¿Qué te pasó en Mallorca?
Bueno, prefiero... Ya pasó, es la segunda vez que hablo hoy y no en entrevistas del tema y bueno, prefiero dejarlo ahí.
Pero eso no te puede volver a pasar, ¿eres consciente de ello?
¿El qué? No me puede volver a pasar.
Que se te vaya así la pinza y perderte un derbi.
Pero yo no, si poner la cabeza así es tarjeta amarilla, deberían estar muchos jugadores expulsados. Yo sé que igual la imagen no es bonita, pero y ni me excuso y pido perdón a mis compañeros otra vez, me perdí un derbi, a la afición, pero no...
Tuviste que estar chungo ese partido, en la grada, viendo el partido,
¿no?
¿Eh?
Creo, sí, lo pasé bastante mal, sobre todo cuando acabó el partido, porque no era una situación agradable, pero no, creo que no me merecía el haber sido expulsado, y más porque la jugada es roja directa. Entonces estuve con el talón, entrenando con el talón vendado unos cuantos días... Y al final, si el VAR está para eso, en el momento que ven eso, debería haber expulsado al central y se acabó la historia. El problema es que entré al juego de lo que quería ese jugador y le hice salir en un montón de sitios y en un montón de medios. Y al final es de la única cosa que me arrepiento y de haber dejado a mi equipo con un jugador menos.
Ya veo que la paz no la habéis firmado. Ya...
Yo no tengo que firmar la paz con nadie. Yo no, te aseguro que yo no le dije en ningún momento ningún insulto ni ninguna cosa negativa.
Tú Tú has jugado en grandísimos equipos, en los más grandes equipos de Europa, como quien dice. Y te he leído esta temporada, o has dicho esta temporada, algo así como el doble rasero, ¿no? De jugar con el Madrid a jugar con el Atleti, que notas la diferencia.
Bueno,
¿esto qué lo dices? ¿Para ganarte la afición del Atleti o esto es verdad?
Yo creo que quien sea honesto sabe que viendo nuestros partidos y viendo la diferencia, pues...
A ver, dime en qué lo notas la diferencia.
Bueno,
en el Madrid te trataban de usted los árbitros y aquí te dicen, Alvarito, ¿no me toques las narices o qué?
Sí,
¿qué pasa?
Con los árbitros no es el problema. Los árbitros al final es muy difícil arbitrar y ver todo en cada momento, pero una vez que ya tienen todos los medios para hacer, no equivocarse y hacerlo casi perfectamente, pues hay cosas que es difícil pues aceptar. Por ejemplo, lo mío del Mallorca...
Si hubieras sido llevado la camiseta del Madrid, ¿ese día hubiera sido distinta la decisión?
Seguramente.
¿En serio?
Sí, seguramente. Seguramente porque yo creo que hubieran dicho desde el VAR que era roja directa, porque nos lo explicaron a nosotros. Y si tú vienes a explicar que eso es una entrada en el talón de Aquiles, es roja directa, si es verdad que no soy listo ahí, porque en lugar de quedarme en el suelo me levanto porque pues por lo que me dijeron. Pero bueno, creo que sí hubiera sido diferente. Y más... Y más diferente aún hubiera sido la sanción.
¿Te sientes querido por la afición del Atleti? Ese run-run que había al principio de que es que viene del Madrid y tal, ¿te afectó? ¿Cómo se supera eso?
Bueno, con trabajo. Al final podría decir muchas cosas, podría sacar muchas fotos, podría hacer muchas cosas, pero al final con trabajo es lo único que se puede hacer. Trabajo y al final pues yo me siento querido y me siento valorado, que es lo más importante, y ya saben, bueno, mis compañeros, los dirigentes del club, todos saben que yo aquí voy a dar la vida y saben lo que yo siento desde hace mucho tiempo.
¿Cómo es tu relación con el Cholo? ¿Qué tiene el Cholo que no tengan otros entrenadores que has tenido en tu vida?
Bueno, como entrenador no voy a decir yo lo que es, lo sabéis todos. Creo que una de las grandes cosas que tiene es que hay dos cholos, el que trabaja y el que luego pues es una persona que puedes hablar de cualquier preocupación que tengas con él.
¿Tú te whatsappeas con el Cholo?
No me whatsappeo con el Cholo.
¿Tienes el móvil de él?
Sí, lo tengo, lo tendré guardado de cuando hablé con él que iba a venir aquí, pero al final creo que lo más importante en el fútbol es, como en cualquier trabajo, creo que saber cuándo se puede, cuándo sí. No, y creo que...
¿Pero en qué se diferencia de los otros entrenadores que has tenido? O dime algo que te haya llamado la atención del Cholo.
Bueno, que pues que puedes hablar de tu familia con él y...
¿Y eso no lo puedes hacer con otros?
Bueno, depende, con algunos sí, hombre. No todos son iguales, pero hay otros entrenadores que les da igual, que tú eres un producto, cuando metes goles pues te vienen y te dan palmaditas en la espalda y sí. cuando estás lesionado ni no saben ni que existes.
Así, ¿eh?
Sí.
Raja, aquí.
Hombre, no. Hay bastantes. He tenido más de uno, sí, es verdad que igual alguno pues yo era mucho más joven, pero bueno, en general yo con todos los entrenadores que he tenido, muy bien.
Vale, ya buscaremos en el historial. ¿Por qué no tiráis a puerta? Una cosa, que es una cosa muy sencilla, fíjate qué pregunta más estúpida, pero... escucha, joder, desde cualquier sitio.
Pues cuando empecemos a tirar a puerta nos ponemos a 10 del Madrid y el Barça.
Bueno, claro, es que si hubiera... ¿Tú te das cuenta la cantidad de tiempos que habéis desaprovechado sin tirar entre los tres palos? Tú arriba tienes que estar diciendo, pero bueno, ¿esto qué pasa?
Bueno, al final se trata de eso, de cambiar lo que venimos haciendo. Creo que si hubiéramos aprovechado alguna oportunidad más que hemos tenido este año, estaríamos más arriba, pero bueno, al final se trata de eso, de saber que no necesitamos de estímulos para empezar a jugar mejor o para empezar a ir a por el partido. Creo que es lo único que falta. Creo que al final lo de los tiros a puerta lo firmarías tú, ganar un mundial con un tiro a puerta o con un rebote.
No, pero sabes lo que pasa. Es lo que pasa, que yo creo que no se gana un mundial con un tiro a puerta.
Bueno, es que yo creo que no ha cambiado mucho.
Parece mentira para ti que defiendas eso. Joder, no. Si eres delantero, que me lo diga un central, no sé.
Escucha,
un...
joder, dile a... coge a dos equipos ahora de la Champions y diles que van a llegar a la final de la Champions siendo el equipo que menos tira a puerta.
Pero no, escucha, no es que yo creo que no es posible eso.
Pues es posible. Hoy en día en el fútbol es posible.
Mira el Liverpool. Ese sí que va a llegar a la final de la Champions seguramente.
Bueno, o a lo mejor se encuentra con nosotros y no llegan. Es que nunca se sabe.
Me gusta eso.
Es que nunca se sabe. Esto es fútbol. Al final cada uno tiene sus métodos, tiene sus sus cosas y pues nosotros tenemos nuestro juego y bueno, seguramente en los próximos partidos ya me ocuparé yo de que tiremos más a puerta,
vale,
aunque sea de,
vale, vale. Miguelito,
de lejos.
Dos cosas, una personal y una sobre el Atleti. Te conozco hace muchos años, Álvaro, y te noto de verdad muy, muy maduro. Me ha ganado la reflexión interna que has hecho con Juanma al principio del programa. ¿Puedo llegar a la conclusión de que has dudado muchas veces de ti y que a partir de ahora nunca más lo vas a volver a hacer?
Sí, seguro. Seguro. Al final, creo que nunca he sido tan claro hablando, pero yo al final he dependido de otros, de una recompra, de una no recompra, de un año y medio en un sitio, de dos años en otro. Al final yo no he podido estar, por unas cosas o por otras, nunca he podido estar en un sitio muchos años. Estar en los mejores equipos, de los mejores equipos que hay, pero nunca he tenido una continuidad. Por ejemplo, cuando estaba en la Juventus, a mitad de año yo sabía que me iban a recomprar. ¿Cómo vas a jugar y vas a tener continuidad? Para un entrenador prefiere poner a un jugador que sepa que pertenece al club, no que se va a ir. Y al final son cosas que, pues, que te distraen, ¿no? Son cosas que no controlas tú, y más cuando tienes contratos firmados antes de que llegue el verano. Y bueno, ahora uno está preparado para saber que depende de sí mismo, que si yo sé que si doy el nivel, doy la talla, yo voy a estar aquí pues los próximos años. Obviamente estamos en un club de los mejores del mundo y necesito pues el nivel que tengo ahora mantenerlo para quedarme aquí, pero sé que sí, que depende de mí, no depende de otros.
¿Y el día, te gustaría retirarse en el Atleti o el día que no esté el Cholo ya veremos?
Me encantaría, la verdad es que me encantaría. Ojalá que pueda estar con
¿cuántos años tienes?
27.
¿Te quedan cuántos?
Bueno, pues, no sé, ojalá que todos los posibles.
Toca madera ahora, Morata.
Todos los posibles, sí, sí. Al final...
37.
Sí, hombre. Joder. 37 estoy tieso.
Hombre, hombre, si te pones a comer manolitos todos los días, con 31 estás en el desguace, pero...
No, creo que al final lo importante es no... Saber pues, que al final pues que me quedarán 5 o 6 años
buenos
o incluso menos, porque...
¡Qué nombre! No seas...
Es verdad, hay que ser consciente. Nosotros aquí...
Joder, mira Villa estuvo hasta los 30 y... ¿Qué? ¿Cuánto?
Hasta los 31, 32.
Pues eso, pues tienes 27, sí, es verdad. Sí, sí, claro, tienes toda la razón.
Al final...
Lo tienes bien echado al cuento, el cálculo, ¿eh? Más que yo.
Claro, al final creo que lo... Es darte cuenta cuando... Empiezas a bajar un poco el nivel, creo que el Atleti es muy exigente y sobre todo que necesitas dar el 200% físico.
Vamos a terminar, dos cosas. Una es muy importante. Has pasado por el trauma de que te entren en casa y quiero que me cuentes cómo se supera eso, porque hay mucha gente que a lo mejor está escuchando la radio y lo ha sufrido, lo ha padecido. ¿Me puedes decir qué supone eso, que te entren a robar en casa, el miedo de cuando viajas por ahí, etcétera, etcétera?
Bueno, es miedo y más que eso es una invasión a la intimidad que es difícil de superar. Pero bueno, al final pues intentar esconder las cosas bien.
¿Sí?
El material creo que no es el daño que más debe preocupar a la gente, aunque sea pues en menor o mayor,
¿sí?,
escala, sino el tu intimidad. Si no te pilla adentro, pues bueno, se han llevado lo que se han llevado, pero no te pilla adentro, pero... ¿Sí? Pero en nuestro caso, que estaba, pues justo mi mujer acaba de salir de casa, estaban los niños dentro y eso es imperdonable. Joder. Para alguien que se atreva a entrar con armas pues, en ese momento tenían 8 o 9 meses los niños, eso para mí creo que no se merece nada en la vida una persona así y por desgracia las hay y bueno, al final nunca te piensas que te va a pasar hasta que te pasa, así que la gente pues ponga alarmas, ponga seguridad y que estén preparados por si algún día pasa, porque hasta que no lo vives no piensas que a ti nunca te va a pasar.
Desde luego. Y para terminar, Instagram. ¿Cómo llevas estar casado con una mujer que tiene millones de seguidores en Instagram y que hay millones de tíos que están todo el día diciéndole que está muy bien, que joder, qué guapa estás, que haces con Morata? ¿Eso cómo se gestiona? Quiero decir, porque a lo mejor... imagínate que hay uno que le dice eso y es un tío, un cachas de la leche, un millonario, que y ella dice, joder, pues mira, este, no sé, ¿eres celoso o cómo?
Sí, bastante, soy bastante celoso, pero bueno, también tengo mi público yo y ella también
es celosa. ¿Qué estáis ahí jugando el desempate, no?
No,
¿cuántos
hombre, no
tienes tú hoy? Pues mira, a mí hoy me ha entrado tal no sé quién.
No, hombre, no, pero si es una cosa pues que... que yo sé que la mujer que tengo, ¿no? Y,
sí.
Y por eso es mi mujer, porque para mí es la más guapa y la más bonita que hay.
¿Pero, ¿no?, tienes alguno fichado que digas, tú este gilipollas le escribe todos los días y tal, o...? Sí, no pero dime que sí.
No, alguno que lo ha escrito, joder, yo, pues que es más o menos de mi ambiente tal, le he escrito yo, con el vinagre ahí, para marcar territorio.
¿Alguno del entorno?
Alguno que está cerca del fútbol o así, pues que era...
¿Le manda privados o...?
Algún mensajito así...
Hombre, no me jodas.
Que luego dice que se lo quería mandar a otra persona. Pero bueno.
A Noé le van a hablar de la lluvia, ¿no?
Claro. Pero bueno, al final está claro que pues mensaje la mandarán, y más hoy en día cuando se pueden mandarme, pues yo le puedo mandar un mensaje ahora a Justin Bieber si me sale, si me apetece. Otra cosa es que me lea o no y... Y es la vida de hoy.
Tú cuando eso, coges el teléfono y lo rompes. Ah, sí. Y está. Y así se soluciona todo. ¿Ves cómo tenía muchas ganas de hablar contigo? Ha sido un placer. Espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien.
Sí, mucho.
Y te deseo mucha suerte, tanto en la selección como en el Atleti. Es un placer hablar
contigo. Muchísimas gracias.
Han llegado, Juanma, un montón de opiniones sobre la entrevista que hemos tenido con Morata. Dice, Fer, soy socio del Atleti y no me hacía nada de gracia el fichaje de Morata por Vikingo. En 3 meses nos ha ganado y creo que es el delantero ideal para el Cholo. Llevo 5 años diciéndolo, Morata es de largo el mejor delantero español del momento. Fue un grave error no llevarle al Mundial, con él otro gallo nos hubiera cantado. Gracias por esta entrevista, me flipa escuchar a deportistas así de sinceros. Morata, buen jugador y mejor tío. Nacho, siempre he pensado que con minutos y confianza, Morata es un jugador de 30 goles por temporada y creo que ha encontrado el entrenador y el lugar. Andrea, me parece bien que Morata ahora diga que es feliz. Pero no por eso tiene que ser desagradecido con el Madrid, vamos, me parece a mí. José Ángel, Morata, con eso del doble rasero no eres honesto. No tienes que perjudicar a ningún equipo para ganarte la afición del Atleti. No me han gustado nada tus palabras. Y Dani dice, Morata sufre porque es competitivo. Estoy seguro de que la vida le va a recompensar porque parece buen chico. Ojalá triunfe en el Atleti y en la selección.
12 de la noche, 16 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, partidazo, cadena COPE. Voy a saludar a la opinión y vamos a ir a Londres, que ha terminado el partido de Tim y de Djokovic. Está aquí Elías Israel, está preparada Susana Guas. Hola, Susana.
Hola, Juanma.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Vamos primero con Angelito, que ha terminado el partido. ¿Quién ha ganado, Ángel?
No te he querido interrumpir, Juanma, porque estaba interesante, sin duda, la entrevista de Morata, pero vaya partidazo, uno de los mejores del año que hemos vivido. Ha ganado Dominic Thiem, y eso que iba perdiendo 1-4 en el tiebreak final, pero le ha dado la vuelta con varios puntos de muchísimo nivel. Así que lo primero, Dominic Thiem a semifinales. Ya sé que la gente, Juanma, alucinó con Medvedev, que Zverev les ha ganado ya, pero para mí este es el más preparado para destronar al top 3 por experiencia, porque ya aprendió a perder y ahora sabe ganar. Y ojo, porque es el gran peligro para Roland Garros todos los años, pero cada año más. ¿Y qué más te quiero contar? Que el jueves, Djokovic-Federer decisivo. El que gane... también a semis, el que pierda eliminado, y si el que pierde es Djokovic, Nadal número uno asegurado. Así que el jueves tenemos también otro partidazo, ojalá sea como este, porque ya te digo, uno de los mejores partidos del año.
Vale, luego hablamos, que me tienes que contar más cosas. Hasta luego.
Perfecto,
Ángel.
Chao.
Cuando sale una entrevista así, generalmente el mérito es del entrevistado, porque desde el minuto uno he notado a Morata con el corazón súper abierto y con ganas de contar muchas cosas. Nada más que le he dado las buenas noches, me ha dicho estoy feliz y antes no lo estaba. Ha sido realmente fantástico poder hablar con Morata en este tono y de estos temas. O sea, de verdad lo digo.
Sí, sí, yo es de las mejores entrevistas que he escuchado en el partidazo. Por naturalidad, por la cantidad de cosas que ha dicho. O sea, cosas que a mí me dejan alucinado, que ningún futbolista dice, que cuando llega a casa tira un móvil... el cómo se siente cuando estaba en un equipo y cómo se siente cuando estaba en otro.
Bueno, es que ha dicho que los jugadores en el Chelsea como que ya no le pasaban la pelota al final porque pensaban que no podía hacer nada cuando de lo mal que estaba.
Y evidentemente que nosotros pensamos que porque sean gente que gana dinero y que tengan casi todo a su alrededor, pues son gente feliz en todo momento. Y detrás de cada uno pues hay unos problemas y unas miserias como en todas las profesiones.
Palomar.
Pues a mí es que ha superado absolutamente las expectativas la entrevista con Morata. Yo cuando me enteré esta tarde que tendríamos a Morata, digo, bueno, mira, una entrevista, una fría noche de otoño de martes, pues vamos a escucharle. Pero es que hemos pasado un rato fantástico desde el minuto uno, ¿eh? Porque muchas veces hay que esperar a lo mejor a que se abra el personaje y demás, pero él ha empezado ya con un nivel que claro, luego había que escucharle cuando hemos continuado a las 12, y es que ha repasado de todo, desde ese personaje que sí que en ocasiones en el campo se le ve atormentado, que tiene el gesto torcido, que yo creo que cuando se relaje, hoy ya no hemos estado relajado, cuando se relaje un poco más, estoy convencido que va a rendir todavía más, y el repaso que le ha pegado a todo, reconociendo por ejemplo lo de la camiseta del VAR, la camiseta del Madrid con respecto a las jugadas de VAR. Yo no sé si sus compañeros del Madrid mañana le van a decir, oye, majete, que esto no funciona así, o que tú has estado jugando en el Madrid, ¿qué es eso de que con el Madrid te pitan una cosa y con la camiseta del Atleti te pintan otra? Me parece que es una denuncia a tener en cuenta. Y luego todo el resto de cuestiones que ha repasado, que me ha parecido muy muy interesante. No, me ha sorprendido mucho el personaje Morata, muchísimo.
A mí también, yo tengo buen feeling con él cuando nos encontramos. Pero desde luego hoy, insisto, desde el principio le he notado con unas ganas tremendas de abrirse en el micrófono del partidazo. Susana.
Sí, a mí también me ha gustado, porque sobre todo un jugador de su nivel, ¿no?, que descubra que no todo es de color de rosa, que demuestra que los futbolistas pues son personas, también tienen depresiones, están de bajón, sin ganas de seguir a pesar de todos los privilegios. Me ha encantado que haya hablado como si estuviera en el bar con un amigo, ¿no?, que ha sufrido y que se ha levantado. Un Morata maduro, como decía Miguelito, y un chico muy fiable, aunque es verdad que duro con el Madrid, no sé si desagradecido, pero duro sí. Él salió muy quemado, ¿no?, de la que era su casa, y ha dicho que ahora se querría retirar en el Atlético de Madrid. Pero vamos, que me ha gustado, me ha encantado.
¿Rico?
Pues un ejercicio de sinceridad casi higiénico de un futbolista que, por lo que ha explicado, estuvo prácticamente en Londres, sintiéndose ignorado por lo que transmitía su juego a los compañeros, que lo ha pasado mal anteriormente estando como futbolista cedido, porque lógicamente los grandes clubes en los que ha jugado él apuestan por futbolistas que vayan a tener continuidad y no para formarle jugadores al Real Madrid, y ha encontrado su felicidad en el Atlético, que yo personalmente creo que no representa ofensa al Madrid, sino un agradecimiento al Atlético, porque ha encontrado su mundo, su equipo. Ha hablado en todo momento de la plantilla como un grupo de amigos unidos que se ayudan unos a otros, que es lo que transmite, por otra parte, el equipo en el terreno de juego. Y en cuanto al tema de la diferencia de trato que ha notado jugando para otro equipo que no sea el Madrid, bueno, yo creo que todos los equipos, todos los futbolistas, cuando bajan un escalón, porque
Madrid y Barça es un escalón, y luego están todos los demás,
y todos los demás notan una diferencia en el trato. No me parece que el chico haya estado
ofensivo.
A mí me ha sorprendido, Miguel, que lo diga, ¿no?
Por supuesto.
Que suceda, seguro que pasa.
Pero
que,
por eso te
que
digo
que pesan más que otras.
Que me parece que ha hecho un ejercicio de sinceridad prácticamente higiénico, y que él necesitaba vaciarse y liberarse de algunas cosas que hoy las ha contado todas.
Me ha parecido interesante también lo que ha contado, eso de Morata tiene un poco la asignatura pendiente de hacer un año entero completo bien. O sea, de hacer una gran temporada, no media temporada, no hasta marzo, y ha argumentado como ha estado cambiando tanto de aires, como que si me recompran, que si me venden, que si no sé qué, este año es un reto para él, o sea, tiene que estar bien desde ya hasta el mes de mayo.
Y ha reconocido que todo eso por primera vez depende de él, y que está encantado de enfrentarse a ese reto, y lo que te digo, me parece que es plenamente consciente de cuál es su papel en el Atlético, y que el Atlético, la única manera de corresponder a ese estado de felicidad profesional a que él se encuentra, es dando todo y más de lo que ha dado en cualquier sitio.
Además, se le ve muy precavido, ¿no?, sabiendo que mañana puede tener otro bajón. O sea, nada confiado.
Pero yo ahí le veo un poco ese punto de atormentado que decía Palomar.
Sí, un poco miedo, ¿no?
Sí, le veo como feliz por lo que está viviendo, pero dice, en cualquier momento puede. Joder, tampoco claro, es eso, porque como tengas el
pie. No se quiere hacer ilusiones, es su carácter. Ya. O sea, parece haber encontrado su lugar en el fútbol, pero como se ha llevado tantos palos, pues no quiere venirse arriba.
Pero eso es muy propio de los pesimistas. Es decir, me ha tocado la lotería, quiere decir que algo malo me va a venir. No, joder, disfruta de que te ha tocado la lotería.
Está escaldado porque ha tenido momentos difíciles en su
carrera. Alcalá, ¿tú eres optimista o pesimista? Depende para
no,
qué, ¿no?
Pero me siento muy identificado, sí, ¿sí? Es verdad. Y cuando te toca la lotería, sí, es verdad. Y sí, y piensas algo malo viene después, ¿no?
Sí, sí, yo soy igual.
Fijaros que
¿sí?
viene de marcar seis además, partidos seguidos es que... y ya está pensando en qué va a pasar cuando no marque.
Claro, claro.
Pero porque sí, sí. él sabe que si no hace un año entero, seguirá siendo un delantero sospechoso. Y lo sabe. Un año entero sí, bueno. Bueno.
Sí, él ha venido a decir que como que nunca ha sido dueño un poco de su destino, como pues salió claro, tan joven claro, del Madrid, claro, ha sido sí. moneda de cambio y pensé que ha estado en grandes sí. clubes, lejos de hacerle madurar, pues le ha costado, ¿no? Él siempre estaba sí, ahí
ha sido más un recurso, que, ¿no? Ha sido toda la vida un recurso más que una apuesta. En el Madrid no era el delantero centro titular y en los otros equipos en donde ha estado, pues siempre estaba pendiente de bueno. una cesión a otro lado, una recompra y repesca para seguir teniendo un papel secundario, y ahora aquí en la película del Atlético le han dado un papel protagonista y quiere responder a eso y es prudente porque sabe, también sabe perfectamente que lo que no es posible es marcar 15 jornadas consecutivas y ahora vive el momento dulce de 6 partidos consecutivos y luego estará otros 3 sin marcar o 2 o los que sean y puede que... que eso afecte o las críticas, pero él lo que no quiere es que se discuta el compromiso que tiene con la causa.
Miguelito, hoy el día ha tenido sobre todo la presentación de la camiseta, de la nueva camiseta de cara a la Eurocopa, que se estrena el viernes. En ese acto ha habido una pregunta para Carvajal, que ha reaccionado de esta forma cuando le preguntaba un compañero del Chiringuito.
Voy a poner en un supuesto que ojalá nunca pase, ojalá nunca ocurra, pero imaginemos que Dani Carvajal se lesiona en el próximo compromiso de la selección española. Está 29 días sin entrenarse con el grupo, tiene su fisio personal en la selección española y hace un viaje, y después su primer entrenamiento con el grupo es con su selección, olvidándose de su club. ¿Le parecería extraño a Dani Carvajal esto? ¿Le parecería raro?
Creo que no merece la pena responderte. Muchas gracias.
Uy, ha estado cortante Carvajal, ¿eh? No ha querido responder Miguelito, el jugador de la selección y del Madrid.
Sí, bueno, no sé si era el momento. La presentación oficial de la camiseta, ya le preguntábamos la semana pasada a Dani Carvajal, precisamente en la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu, por los sucesos de Gareth Bale en las últimas semanas. Y bueno, pues fue condescendiente con su compañero. Te digo que esa camiseta, la verdad es que tiene mejor pinta puesta.
Sí, es verdad.
Y lucida en el cuerpo de los
futbolistas.
No,
quiero decir que sí. No hay tanta diferencia en los rojos de los 4 cuadros como respecto a la foto que vimos ayer. O sea, en directo la ves y dices tú, pues una camiseta roja. Tienes que fijarte como mucho. En el partido yo creo que no se va a dar cuenta nadie de que tiene ese arlequín, digamos.
Eso es, gana de cerca, ¿no? Y también, pues ya con el azul del pantalón. Quizás, bueno, las franjas amarillas solo están en el hombro, no en el brazo hasta el codo, pero bueno, ya te digo que gana esa camiseta que vamos a estrenar en definitiva el próximo viernes en el Ramón de Carranza. Insiste el seleccionador de puertas para adentro a sus futbolistas que aunque España ya está clasificada y que con un punto en estos dos últimos partidos aseguraremos además la primera plaza, que es importante intentar sumar los 6 puntos y acabar con 26 sobre 30, para aspirar a ser uno de los 6 mejores primeros de todos los grupos. Eso permitiría a España ser cabeza de serie en el sorteo de Bucarest del próximo 30 de noviembre. Y por lo demás, en lo deportivo, Juanma, pues te cuento que están trabajando con normalidad los 23 futbolistas. De momento no hay que lamentar ningún tipo de lesión. Y aún así, yo creo que contra Malta pues va a haber bastantes cambios, ¿no? Pau López, el portero de la Roma, yo creo que puede ser titular en este... el que sería su primer partido oficial. Pau Torres, el jugador del Villarreal, también puede colarse en el once inicial, y que mañana por la mañana el equipo se va a volver a entrenar a puerta cerrada para ya el jueves viajar a Cádiz y entrenarse por la tarde en el Ramón de Carranza.
¿Algo más, Miguel?
Pues nada más de momento, Juan.
Vale, perfecto. Hasta mañana, un abrazo.
Chao, hasta luego.
La comunicación con Miguel Ángel Díaz Miguelito, nuestro hombre con la selección, y la comunicación con Gemma Santos. Brindemos, Gemma.
Sí, Juanma, vamos con uno de nuestros momentos favoritos en el partidazo, que es el del brindis con Culmen, el Top de Lan, que ha sido elegido como mejor vino de España en este año 2019. Un vino como Culmen es la culminación de Lan, únicamente ve la luz en añadas de calidad excepcional. Es un placer único para disfrutar con calma en la sobremesa, bueno, en la sobremesa o ahora por la noche o a cualquier hora del día. Siempre Culmen, placer exclusivo.
Son casi las 12:30, 11:30 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
cree! Hola, buenas, soy Julia de Valladolid y me gustaría dedicarle esta canción a mi banco porque, aunque me haya cerrado la sucursal de debajo de casa, yo por él iría hasta el fin del mundo.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que se adapte mejor a ti, como Bankinter, que te ofrece la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
¡Hey! ¿Sabes qué día es hoy? Hoy quedan 49 días para que acabe el año. Y un día especial se merece un descuento especial para estrenar tu SEAT. Del 4 al 14 de noviembre, aprovecha los Special Days en tu concesionario. Red de concesionarios SEAT.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura, este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo, es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal, está tan bueno. Pide vinos con alma, pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años, y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 33 minutos, una hora menos, si escuchan el partidazo desde la Comunidad Canaria y la hora que ustedes quieran. Si lo hacen a través de podcast, son miles las personas que lo hacen a través del podcast, en iVoox, en iTunes, donde sea. Gracias por escuchar el partidazo en la página web de la COPE, en la aplicación de COPE, en la aplicación de Tiempo de Juego. Hay muchas maneras. Están en directo desde las 11:30, Alcalá, Fouto, están en directo desde las 12 y pico, Elías Israel, Susana Guas, Roberto Palomar y Miguel Rico. Bueno, tú desde las 11 y pico, Elías, ya estabas aquí preparado. Hemos hablado de la selección española y hemos charlado con Morata en una entrevista que ya están recogiendo muchos periódicos digitales y que ha sido realmente fantástica por su parte. Ha estado muy abierto Morata. Decíamos que ayer era portada Bale en Marca por lo de Milagro en Gales. El milagro se ha producido ahora con James. James está con Colombia. Y está en Colombia, o sea, está con Colombia y Colombia está en Miami. Colombia está entrenando en Miami, no quiere decir que Colombia como país esté en Miami. Nacho García, hola compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Estamos en Miami, ¿eh? No nos hemos movido todavía.
Efectivamente. Bueno, aunque en Miami hay colombianos, hispanos, sí. Muchísimos, ¿no?
Es la segunda comunidad más grande, la colombiana. La primera, te imaginarás, que son los cubanos, sí. Y la segunda es la colombiana. Así que aquí hay auténtica locura. No es casualidad que en septiembre jugaran aquí también contra Brasil y que hoy vuelvan a hacerlo, bueno, esta semana vuelvan a hacerlo contra Perú. Es, podríamos decir, una sede casi oficial de la Federación Colombiana.
Oye, ¿James está entrenando con normalidad?
Está entrenando literalmente, además, porque hace unos 30 minutos que nos han sacado a los periodistas. Hemos podido ver 50 minutos de sesión. Él ha entrenado con total normalidad, al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, no solo hoy, también ayer. Y salvo que haya pasado algo extraño desde que han cerrado las puertas a la prensa, en teoría lo va a terminar también esta segunda sesión sin ningún tipo de problemas. La verdad que lo hemos visto a buen ritmo. No ha sido un entrenamiento ligero ni de activación, es decir, en esos 50 minutos que hemos podido ver, ha habido activación, pero también ha habido ejercicios con balón y de combinación. Es decir, es un entrenamiento normal y corriente.
¿Cuándo es el partido?
Viernes. El viernes juegan contra Perú.
Sí. Vale, perfecto. Recordemos, es amistoso. Pues nada, nos vas contando cómo va James. Un abrazo, Nacho.
Abrazo grande. Recordar simplemente, Juanma, que James no venía con Colombia desde la Copa América, desde julio. Recordemos que en octubre
sí, ¿verdad?
Fue convocado, pero se lesionó. En noviembre él mismo pidió no venir y en esta, pues bueno, la propia colonia de periodistas colombianos que estaban aquí decían que ya había ganas de verle con la selección. Desde aquí no se entiende muy bien pues la situación que tiene ahora mismo con Zidane, el que no juegue y el que se plantee en España polémica porque venga con selección.
Oye, Nacho, tú que vives allí, ¿cómo dices? ¿Miami o Miami?
Depende con quién hables.
Pues, conmigo, pero, por ejemplo, conmigo.
Yo digo Miami.
Alcalá, ¿tú qué dices?
Miami, por favor.
Miami. Bienvenido.
Miami, Florida.
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 Vale. Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo grande.
Adiós, hasta luego. Elena Condis, Barcelona. Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo también digo Miami.
Tú dices Miami.
Miami, baby.
Vale, está bien dicho.
Es Maluma, no Miami.
Maluma, baby.
Bueno,
sí.
Pero yo lo digo a mi manera, Elías.
No, sí, me parece perfecto.
Perfecto. Oye, vamos a recordar lo que escuchábamos al principio de Rakitic, el avance que ha hecho Movistar Plus sobre la entrevista que le ha hecho Valdano a Iván Rakitic. Por cierto, entrevista que creo que ha grabado en la sede de la Fundación Cruyff, donde ya hemos hecho algún
muy
programa.
Muy bien pronunciado.
Cruyff, Johan Cruyff, como diría Oliveros.
Johan Cruyff.
¿Cómo?
¿Quién es? Cruyff.
Cruyff, ahora es Cruyff.
No, es que Cruyff, no sé, ya Cruyff. Me estáis volviendo loco. Es que
Cruyff, es que es Juanma que dice Cruyff.
Cruyff. Bueno, total, esto ha dicho eso. Rakitic, que se pronuncia así, Iván Rakitic, sobre cómo está ahora en el Barça.
¿Cómo puede disfrutar uno jugando al fútbol? Y es como yo digo muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quito un juguete? Pues está triste. Pues yo me siento igual, ya me han quitado la pelota. Me siento triste. Yo me gusta enseñar mis sentimientos, ¿no? Normalmente cuando hay que llorar, pues no hay problema ninguno. Cuando hay que celebrar, pues el primero adelante, ¿no? Entiendo y respeto las decisiones de algún entrenador, de un club o lo que sea, pero tengo 31 años, no tengo 38. Entonces, en verdad, yo me siento en mi mejor momento.
Se nota lo mal que lo está pasando Rakitic, Elena.
Sí, está triste, está decepcionado, está frustrado. En definitiva, lo que venimos contando, siente que se le está tratando injustamente. No juega, eso hay que decirlo, por decisión de Valverde. Desde el club te insisten cuando preguntas, que es cosa del míster, que en ningún caso se le ha presionado desde arriba. Valverde ya le avisó de que esta temporada iba a jugar menos, pero claro, Rakitic no se imaginaba que iba a pasar de ser el futbolista más utilizado a prácticamente no tener minutos. Es que solo ha sido titular en un partido de 16 en lo que llevamos de temporada. Ha alzado la voz en esta entrevista, ya lo hizo hace unas semanas dejando claro que está en Barcelona para jugar, no para pasearse por el mar. Así que en invierno, cuando se abra el mercado, va a estudiar una salida, pero el Barça pide cash, así que veremos si es posible, porque en verano ya se visualizaba que podía acabar en la Juventus, pero el Barça pedía unos 40 millones de euros y por eso no se llegó a un acuerdo.
Voy a deciros una cosa, no tiene sentido que Rakitic continúe en el Barça.
Pero tratándole así también se devalúa, ¿no? Si no juega.
Ya, pero bueno, tratarle es que el entrenador no le pone.
Vamos a ver, aquí dos partes. Lo llamativo de la frase, perdona Miguel, lo llamativo de la frase es la parte de la metáfora de la niña, porque es muy gráfica y porque todos al final, si quieres, pero el mensaje lo deja luego, cuando dice ni el entrenador, ni el club o lo que sea. O sea, él no dice, le echa la culpa al entrenador, dice, y no hay que respetar las decisiones del entrenador, dice, que respetar las decisiones del entrenador, del club o de lo que
sea. Bueno, pero eso está en la cabeza de Rakitic, lo cual no quiere decir que sea lo que pase. Que
para mí la más importante de todas las
cabezas. Pero Bartomeu le ha dicho a Valverde que no ponga a Rakitic.
No. Es lo que te digo.
Claro,
desde el club insisten que es cosa de Valverde. Y cuando preguntas también en el entorno de Valverde, te dicen que es cosa del entrenador. Que no juega.
Esa es la versión oficial, lógicamente.
Yo tengo más dudas.
Esa coletilla que dice Elías, Rakitic o tiene certezas, seguramente sean certezas, o tiene sospechas y va más allá de Valverde. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elías. Ahí hay más profundidad de la que cualquiera puede pensar, ¿no? Pues no lo pone porque el entrenador no lo considera oportuno. Bueno, entonces, ¿por qué dice el club o lo que sea? Porque habrá otros intereses, o el Barça necesita cash, o en su momento fue moneda de cambio y se echaron atrás y no se pudo hacer. No es solo por una cuestión de rendimiento, que por otro lado tampoco está muy justificada, porque si el Barça estuviera haciendo la temporada de su vida, pues vale, pero es que es un jugador que encajaría perfectamente en este Barcelona.
Es un problema con muchas aristas respecto a la declaración. Se puede entender perfectamente que un futbolista que se encuentra en plenitud y es poco valorado por el técnico en sus alineaciones, pues se encuentre frustrado. Esa es una posición que les ocurre a los futbolistas, pero pongamos por caso, también nos puede ocurrir a los periodistas, que estás trabajando y de repente llega uno mejor y ocupa el lugar que tú ocupabas, o incluso pueden contratar a otro de fuera y a ti te pueden despedir, que eso les pasa en todas las profesiones. Respecto a eso, cuando Rakitic llegó a Sevilla, supongo que había un futbolista que cuando llegó él se sintió como Rakitic, que le quitaban la pelota para que jugara con ella Rakitic. Y cuando vino al Barcelona, también habría uno que le quitaron la pelota para que jugara con ella Rakitic. Eso en el mundo profesional pasa todos los días. Ahora, otra cosa es entender cómo este chico ha desaparecido de las alineaciones y de las alineaciones y prácticamente de la presencia e importancia que ha tenido en el equipo, porque no se entiende tampoco que sea una decisión exclusivamente comercial por parte del club, porque yo entiendo que si tienes que vender a Rakitic o quieres vender a Rakitic, lo que no puedes hacer es devaluarle todas las semanas manteniendo en el ostracismo. De manera que yo creo que es más una decisión del entrenador, que está buscando un centro del campo nuevo que no lo encuentra.
Es que yo no le veo la solución al tema. O sea, me habláis de que no se le puede devaluar, pero es que eso, el único que puede cambiar eso es Valverde. Y si Valverde no le quiere poner, es que no va a bajar Bartomeu.
Pero respecto a la reflexión que hacía Miguel, para mí lo que no tiene sentido, dice, si tú llegas a un club, es verdad que hay otro profesional que estás ocupando su plaza. La diferencia es que con Valverde ha jugado más de 40 partidos todas las temporadas.
Sí, pero es que este año en su posición han fichado a uno que se llama De Jong. Bueno,
pero pasar de 40 al nivel que está pasando Rakitic es un cambio muy radical, sobre todo cuando no está funcionando y cuando necesita los resultados.
Pero sí, Valverde le avisó, o sea, no es que Valverde no haya hablado con Rakitic, Valverde ha hablado con Rakitic y le ha dicho que jugaría menos. Pero claro, pasar de jugar tanto a prácticamente ser de los que menos minutos se está disputando, eso le ha sorprendido al jugador, pero Valverde no se ha escondido, o sea, le ha dicho la verdad desde el principio.
Hasta donde yo sé, esto él yo creo que se dio cuenta en Tokio cuando lo dijo el entrenador, que había sido un jugador muy importante, pero que el tiempo pasa para todos y igual no tiene los mismos minutos. Y es verdad que Rakitic estuvo a punto de irse en verano a la Juventus, pero la Juventus, que por lo que fuese no le interesaba o no podía desembolsar, sí que propuso una operación en la que entraba Bernardeschi para el Barcelona. Valverde dijo que para tener a Bernardeschi se quedaba con Rakitic, que eso no le interesaba a él, y no citó la operación, entre otras cosas, porque el Barça tampoco ingresaba.
No, iba a decir... Lo que está claro es que es insostenible.
No, eso es.
En enero
eso
se tiene que ir.
O sea, que no puede seguir en el Barça.
Eso Rakitic. Seguro.
O sea, no sé qué alternativa tienen pero, que encontrar, pero es que no puedes tener un jugador así en el vestuario, con esta tristeza y con este mal rollo.
Y él cobra 8 millones, creo, ¿eh?
Claro.
Por temporada. Es decir, a ver también quién quiere fichar a Rakitic, quién le va a pagar eso. Bueno, y que el Barça no estará por...
Sí. Bueno, en Italia,
no sé,
en Italia,
pero,
hombre, la mitad, media temporada, Italia, le tienes que pagar media temporada, digo.
En Italia, con la nueva fiscalidad, pueden encontrar fórmulas para compensarlo, pero evidentemente, sí. O ya sea cobrando menos de traspaso y que se le den el dinero directamente a Rakitic, o buscando una fórmula alternativa, tienen que encontrar una solución para no prolongar el sufrimiento, porque además es un sufrimiento infructuoso, porque la sensación es que no le sirve de nada sufrir, porque su situación no tiene pinta de que vaya a cambiar.
Tal y cual. Sería, el Barça no lo quiere vender a un equipo que le haga competencia aquí en la Liga Española, pero sería un fichajazo.
Sí, pero eso no va a pasar. Eso sí seguro que no va a pasar.
Por cierto, la entrevista entera en Vamos, el jueves, cuando acabe el tenis, a partir de las 11.
Vamos desde Movistar también, ¿no?
Oye, vamos, no preguntes eso.
Día al 8:45.
Día al 8:45 de Movistar Plus.
No,
me parece está mal que lo dudes. ¿Ves lo que hacemos?
Hemos
tomado una decisión drástica.
Se ha cortado, Dios te castiga.
Se ha cortado rico. Se ha cortado
ha
rico.
Sido un placer compartir tertulia tanto tiempo.
Sí, se ha cortado rico. Se ha cortado rico. Es que estáis todos ahí.
Ha sido
mirando.
Un placer compartir tertulia.
No, pero esto es la decisión tal cual. El primero que se meta con Vamos va fuera. Sí, ya está.
Oye, ni he hecho a propósito.
No, tal cual, tal cual. Ahora, ¿ya estás ahí, Rico?
Estoy.
Vale, pues es un aviso. Vuelves a decir otra cosa y se te corta, ¿eh? Que aquí viene un nuevo gobierno con medidas distintas. O sea, sí, vais a flipar ahora. Vais a flipar. Elena, mañana juega el Barça en Cartagena. ¿A qué hora? ¿Por qué? ¿Con quién?
A las 7 de la tarde contra el Cartagena. ¿Por qué? Porque unos días después de las inundaciones de septiembre, el Cartagena llama al Barça para proponerles disputar un amistoso solidario, aprovechando que tienen muy buena relación los clubes desde que hace 2 años quedaron emparejados en la lucha para subir a segunda. La propuesta de entrada tuvo muy buena acogida. Los directivos del Barça pusieron todas las facilidades del mundo para cerrar el acuerdo, para ayudar a las víctimas de la gota fría que afectó a Cartagena. Dejó 6 muertos y más de 4.000 personas desalojadas. Desde el Barça dicen que toda la taquilla irá destinada íntegramente a los damnificados de esa zona de Cartagena y del Mar Menor. Bartomeu y todos los directivos van a pagar los 100 euros que cuesta la entrada en el palco. El resto de precios, me decía la compañera de COPE de allí, Maite, van de los 10 euros las más baratas a 50 y las más caras, que son los palcos VIPs.
¿Sí?
Y el Cartago Nova se va a llenar, hay capacidad para 13.500 aficionados, creo, así que la iniciativa se espera que sea un éxito.
Vale, pues ojalá que sea un éxito. Espero que no haya ningún cafre que pite al Barça mañana.
Bueno.
O sea, solo faltaba que fuera uno allí a tocar las narices al Barça, que va a echar una mano. Pero como hay gente para todo, pues...
Sí, hay un porcentaje de votantes de Vox muy serio, ¿no?, en esa zona.
Bueno, hombre, no estaba señalando a nadie. No me metas en líos, ¿eh? No quiero líos.
A ver si invitan al Barcelona, pues a mí no me ha venido eso la cosa.
No, te voy a decir una cosa. Cafre hay en todo el espectro del Parlamento, de un lado a otro, en todos los sitios hay cafres.
Sí, pero por el hecho de ser de Vox, no hay que pitar al Barcelona.
Claro. Sí, sí. Tal cual. Elena, tú no vas a Cartagena, ¿no?
Yo no. ¿Usted? Y del primer equipo, como estrellas, van Piqué y Dembélé. Van 7 en total en la primera plantilla, todos los no internacionales, salvo
los que
un
quedan,
Titi.
Los que quedan, ¿no?
Sí, menos un Titi. Evitan correr riesgos con el central francés. Tampoco van los 3 lesionados, Rakitic, Alba y Semedo. Van 15 del filial. Veremos a Riqui Puig. Hace unos días abría las puertas a salir en invierno porque Valverde no cuenta ni con él en los entrenamientos, así que mañana le veremos en el campo. Y Oliveros y yo no. Lo tendremos que ver desde Barcelona, pero estará la compañera Maite de COPE Cartagena para contarlo todo.
Pues nada, pues hablaremos mañana con Maite de COPE Cartagena.
No sé si nos queréis meter a mí a Oliveros, lo vamos a contar, pero desde Barcelona.
Vale. No,
porque no pues nos mandan ahí.
Mañana Maite. Bueno. Ya no son horas para ti, Elena. Gracias, ¿eh? Un beso, adiós. Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
A propósito de esto, quisiera decir que otro jugador que está en el escaparate de las ventas es Umtiti, pero es otro jugador que se devalúa por momentos, sí, porque la experiencia demuestra que por la razón que sea no puede jugar dos partidos seguidos.
Sí,
pero
sí,
y no es una exageración, es dos partidos seguidos, no lo juega.
Hoy se ha despedido en Valencia Mateo Alemany.
A mí, por parte del club, ni por parte del presidente, ni por parte del máximo accionista, se me ha dado una explicación concreta de las razones por las cuales dejé de ser director general del Valencia, ¿no? Peter al final sabrá, ¿no? Yo, las veces que hemos podido verle directamente, eso es muy poco, eso es muy poco. ¿Yo entiendo que tenga que dejar el Valencia? No, no lo entiendo. Y lamento especialmente tener que dejar el Valencia. Y estoy muy triste. Y no lo entiendo, claro que no lo entiendo. Y estoy especialmente triste porque considero que el Valencia está en un momento extraordinario para dar el salto definitivo, ¿no? Dentro de 10 años alguien me dirá, ¿fuisteis campeones de Copa y te fuiste del Valencia? Y dije, sí, ¿y por qué? Ya lo hemos jodido, porque no sé qué decir.
Uy, tremenda, ¿eh? La rueda de prensa de Alemany. Ballester, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo ha sido eso?
Bueno, se ha marchado confirmando lo que ya sabíamos, tanto en la información que hemos venido contando en COPE en esta ruptura entre el Valencia de Valencia y el Valencia de Singapur, como en su persona, un tipo elegante, un señor que se va del Valencia sin un mal gesto, sin levantar la voz, educado y agradecido a pesar de la situación. 2 horas y cuarto de rueda de prensa, en torno a 40 preguntas a las que ha contestado con mucha tristeza, como habéis escuchado, y sin saber todavía el porqué de este adiós. Confirma que no le han dado ninguna explicación, dice que la incomunicación con el dueño ha sido el problema principal en la relación, ha defendido su gestión de la cantera, asegura que no tiene ofertas de otros clubes y ha dicho que le encantaría volver al Valencia. Día triste, Juanma, para la entidad. Se despide sin duda el mejor ejecutivo de los últimos 15 años en el Valencia y sin duda alguna uno de los mejores de nuestro fútbol. Ha sido una despedida, como digo, donde él además inteligentemente no ha querido meterse en más charcos. Todos sabíamos cuál era la verdad, él le ha puesto voz, pero insisto, se ha ido agradeciendo incluso a Peter Lim la confianza mostrada en estos 2 años y medio que ha estado aquí.
Ha sido dura la salida, ¿eh? Yo no pensé que iba a ser más amistosa, fíjate.
Como, ¿crees? No, hombre.
Más amistosa, me refiero a como que le iba a apetecer más salir debido a las circunstancias.
Yo creo que no, al final está el proyecto le tenía prácticamente, no sé si en la cresta de la ola, pero evidentemente en un claro crecimiento, en un claro ascenso, y tener que bajarse de ese barco con todo lo que ha remado, con una ciudad tan complicada como es Valencia, con un club tan difícil, gestionado en otro lugar del mundo, o llevado, o presidido en otro lugar del mundo, pues evidentemente pues le queda la sensación de obra inacabada, aunque yo creo que en el imaginario del valencianismo queda como un gran personaje dentro de la historia reciente del club.
¿Palomar?
Sí, a mí también. Yo pensé que esto se iba a solventar incluso con el silencio, ¿no?
Tal
estas
cual.
Estas cosas además suelen hacerse así, ¿no? Estos cargos de alta confianza, oye, mira, te liquidamos y sé discreto y ya está. Pero hoy se ha explayado, se ha abierto y lo he dicho bien claro. O sea, no le ha hecho ningún favor a Lim, si es que le tenía que blanquear, ahora que está tan de moda esta palabra, ¿no? Sigue estando al pie de los caballos y cada vez que alguien se va, lo hace despachándose.
Yo creo que se lo van a rifar ahora Mateo Alemany, ¿no? Deberían rifárselo.
¿Puede irse a algún otro club o tiene ahí un tema?
Sí,
de...
Sí, sí. Desde ayer, iba a decir desde el lunes, desde ayer, tiene total libertad para firmar cuando quiera por otro club.
Es que se había hablado del Barça. ¿Hubo una emisora catalana?
No, del Barça yo creo que...
Elena lo desmintió aquí, ¿eh? O sea, que dijo que tenía información y que no. Pero sé que se informó hace poco en una emisora catalana.
Sí, con la Liga.
Y también se descartó, me parece.
Pues no sé, yo le veo más en la Liga que en el Barça. Y respecto a su alocución, pensaba yo, como decía Palomar, que estos incluyen cláusulas de confidencialidad para que la gente se esté calladita, pero tampoco ha sido una rajada monumental. Más o menos ha venido a decir lo que viene diciendo Hugo continuamente de lo que pasaba en Valencia, que es un club dirigido a distancia caprichosamente por su propietario, con poco respeto a la tradición, a la historia y al trabajo de la gente que ha estado dando el callo ahí y le ha hecho ganar títulos y que lo estaba volviendo a situar en la élite. Y efectivamente, el hombre puede estar fastidiado porque estaba haciendo un trabajo que no lo ha podido terminar.
de lo que ha contado antes. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
A Elías ya le he preguntado, a vosotros no. Lo que ha dicho el Madrid sobre el partido Villarreal Atlético de Madrid en Miami, ¿qué os parece la carta del Madrid? ¿Os sorprende que el Madrid se meta en este fregado o no?
Yo lo que veo es que llega el parón y los clubes parece que se ponen nerviosos, ¿no? Ahora de repente este comunicado, bueno, es que el Madrid se mantiene en lo mismo que decía hace un año, que no quería partido en Estados Unidos, y el Barça igual, porque luego cambió de opinión en su partido contra el Girona, ¿no? Yo creo que hay dos bandos y esto es una guerra que va más allá de un partido en Miami, Juanma. Como diría sí. Groucho Marx, más madera, ¿no?
Sí, sí, sí. Tal
creo
cual.
Que como has contado al principio...
Esto es, ¿de quién es la idea? ¿De quién es la idea? De este, vale, pues...
El Madrid y el Barça están con la federación.
Sí.
Lo que diga la Liga, la federación dice lo contrario y viceversa. Y esto es un camino peligrosísimo,
sí, sí, sí.
De ingobernabilidad del fútbol. Sí. Que tarde o temprano tendrá que romper por algún sitio, porque si no, no hay nada que rascar.
Lo que me parece es que el comunicado no es una cosa del Madrid de motu propio, ¿no? Que responde un poco la federación, parece ser que evacúa consultas a los clubes y los clubes contestan por escrito, o sea, no es un comunicado al aire del Madrid explicando su postura, que responde a una petición de la federación. Lo que pasa es que yo creo que luego esto se utiliza porque el jueves se tienen que tomar medidas y demás, y entonces se aprovecha ahora para sacarlo al aire y se queda clara la postura de un equipo en teoría con peso, alguien que tiene algo que decir en la competición, ¿no? Y está muy claro que el Madrid no quiere ese partido.
Carlos Andrés Llamas, COPE Asturias. Hola, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos derbi asturiano este fin de semana, el Oviedo Sporting. ¿Es el sábado el partido?
Es el domingo a las 4.
Domingo a las 4 de la tarde. Fíjate sí. Cómo estoy yo, que no quiero... Es que no,
no
quiero,
quieres verlo,
¿no? No, es que ni
no lo vas a ver.
No, por supuesto que no.
¿Por qué?
Porque te hemos sancionado al Sporting. Les sanciono cuando juegan mal, les meto un mes de sanción, por ejemplo, y no les veo en todo el mes. Entonces, no sé en qué partido les sancioné. Ah, sí, les sancioné. Bueno, en esta temporada les podría haber sancionado cualquier día. Pero creo que fue aquí, con Fuenlabrada. Con el Fuenlabrada.
Sí, ese día entraste después en el programa y te enfadaste mucho.
Sí. Ese día entré en trance y dije, no les veo más. Y les vi un poco el otro día en Cádiz y tal. Bueno, total, que hay derbi y no va nadie de Gijón al Tartiere.
No, por lo menos no va nadie a la zona visitante. Otra cosa es que algunos, sin bufandas del Sporting, sin camisetas, pues vayan a otras zonas del Tartiere. A ver, hay un dispositivo de seguridad que ha sido idéntico en los últimos 4 derbis, desde la vuelta, desde el reencuentro entre el Oviedo y el Sporting en segunda, y que para este se quería cambiar. Se había hablado mucho, se había intentado que para el primer derbi de esta temporada el dispositivo fuera diferente. Consiste ese dispositivo en que los aficionados tienen que estar 4 horas antes en el parking de un estadio para ir luego en autobuses todos juntos al otro estadio, que está apenas a 30 minutos. Bueno, que para ir a un partido de fútbol, la afición visitante tiene que estar prácticamente 10 horas, ¿no? Y esto se quería suavizar y se ha trabajado mucho, como te decía, en los últimos meses. Pero hoy ha sido la Junta de Seguridad en la delegación del Gobierno en Oviedo y el Sporting quería que todos los aficionados, los 1.200 del Sporting, fueran por su propia cuenta, por su propio pie, que no tuvieran que meterse en los autobuses. Y el Oviedo ha dicho que no estaba de acuerdo con eso, porque entiende que puede haber aficionados radicales que se mezclen con la mayoría de la afición normal del Sporting y que pueda pasar algo. Es verdad que los únicos incidentes que ha habido en esos 4 derbis anteriores los protagonizaron algunos ultras del Sporting. Entonces el Oviedo entendía que había cierto riesgo y que no era conveniente. Como no ha habido acuerdo, pues delegación del gobierno, policía, han dicho que se mantienen las normas de seguridad de los últimos derbis, que no se flexibiliza este dispositivo. Entonces el Sporting, en consonancia con sus peñas, ha hecho público un comunicado esta tarde anunciando que no quiere entradas, que no va a vender entradas para la afición sportinguista y que además tampoco quiere las entradas de protocolo, las habituales que se intercambian los clubes en este tipo de partidos.
Qué bueno.
Por lo tanto, el Sporting dice que no vende entradas. Esto ha sido
¿Y el presidente del Sporting va a ir al partido?
Esa es la gran cuestión a esta hora. Han estado hablando mucho los consejeros del Sporting durante toda la tarde. A última hora de hoy estaban más por no ir que por ir al Tartiere porque entienden
Pues debe ir.
Yo también lo pienso.
Debe ir, porque es el presidente y no puede dejar al equipo solo. O sea, así de claro lo digo. Tiene un problema con el presidente del Oviedo, lo que tiene que hacer es no sentarse al lado del presidente del Oviedo, pero tiene que estar en el campo con el equipo Para eso, claro, es el primer sportinguista.
Los dirigentes del Sporting creen que tienen que estar con su afición, claro, pero también es verdad que hay otra corriente ahí dentro del Consejo que en un día tan importante...
No se puede abandonar al equipo.
Claro, no pueden dejar solo, claro, el cuerpo técnico de los jugadores en un día como el derbi, ¿no? Contra el Oviedo. Esto mañana ya lo van a decidir. El Oviedo ha hecho la invitación que suele haber en estos casos para que vayan al palco. Todo se estaba arreglando porque sabes que en el último derbi el Oviedo rompió relaciones.
Sí, 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 sí.
Veníamos de todo eso, que es verdad que se estaba suavizando, que parecía que todo iba más tranquilo, que iba a ser un derbi sin comida entre directivas, pero más o menos normal, y ahora pues todo esto otra vez lo cambia. Y mañana nos podemos encontrar con que el Sporting anuncie que no va al palco del Tartiere. Por lo tanto, del Sporting solo habría entrenadores y jugadores.
A ver si mañana hablará el presidente del Sporting, hombre, y nos cuenta qué es lo que piensa.
Estaría bien, sí.
Lo que pasa es que no da muchas entrevistas, creo.
Cuesta. En general, cuesta con los dos clubes.
Cuesta con todo, sí. En Asturias somos así.
Y en España y en el mundo, creo.
Sí, no, pero Asturias es total, como nos va también. Gracias, Carlos, un abrazo.
Me iba a decir eso, que hablamos de esto y no hablamos de cómo están los
equipos. No, bueno, es que eso, por eso no lo veo el partido. Hasta luego, Carlos.
Adiós.
Tremendo, ¿eh? 28 kilómetros entre las dos ciudades.
No, y hoy van a arreglarlo y lo han estropeado más.
Sí, sí, tal cual. Y vale más que a ver mañana si habla alguno. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena Cope. Alberto Arau.
Que seguían opinando sobre la charla con Morata. Santi dice: Morata ha dado una entrevista impecable hasta su lloriqueo con los árbitros. Tendría que haber sido valiente y decirlo cuando estaba en el Real Madrid. Manuel, ¿por qué no dijo Morata lo del doble rasero cuando jugaba en el Madrid? Morata ha perdido la elegancia que ha tenido en toda la entrevista con lo del doble rasero. Hay que ser más agradecido con quien te formó. A Morata, como a Torres, siempre ha sido muy fácil darle palos. Ahora que se hincha a meter goles, muchos se tienen que meter en la cueva. Grande Morata. Y Miguel Ángel nos dice: buenos días desde China, camino del trabajo, os escucho todos los días.
Buenos días desde China, a mí estas cosas me flipan todavía, ¿eh?
Sí, y es bastante largo el trayecto hasta el curro. Gracias.
Hombre, claro.
Por hacerme sentir cerca de casa al menos un ratito todos los días y por pasar un rato tan divertido con el partido.
Pues si ya tardas aquí a veces en Madrid en ir al trabajo, imagínate en China. Con la cantidad de chinos que hay, tiene que haber unos atascos en China, madre mía. Es la 1, las 12 en Canarias. Mensaje de Gemma Santosí de Berti, Gemma.
Sí, desde Berti nos recuerdan que con el VAR las jugadas se ven más claras. ¿Berti o falso? ¿Cómo con Berti? Porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Toma, Pedro. Tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
El Skoda Karoq es uno de los SUV más grandes de nuestra gama. Oye, ¿y el Karoq? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en Skoda.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en verti.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Es la 1:05, una hora menos en Canarias. Quiero preguntarle a los comentaristas del partidazo de COPE qué les parece esta pregunta y esta respuesta anoche de Nadal en el Masters en Londres. Pregunta en la sala de prensa, respuesta de Rafa Nadal.
For many people to get married.
Para mucha gente, casarse es una distracción muy importante. Antes, durante y después de la boda también. Tu concentración, el tenis, ha sido un poco diferente.
¿De verdad me estás preguntando esto? ¿Una pregunta seria o es en broma?
¿En serio?
¿Sí? ¿En serio? Es una gran sorpresa para mí que me preguntes esto, habiendo estado con la misma chica 15 años y teniendo una vida estable y normal. No importa si pones un anillo en el dedo o no.
En
mi opinión, como un chico normal, quizá para ti fue... ¿Cuántos años estuviste tú con...?
30 años.
¿Y antes?
5 años.
Quizá no estaba seguro.
Okay, we
vale,
move to
vamos
Spanish
a las preguntas en español, que
bullshit.
Esto es una chorrada. Gracias.
Thank you very much.
Ángel García, Londres. Muy buenas, Ángel.
Aquí sigo, Joma. ¿Qué tal?
Esta historia le incomodó mucho a Nadal en la sala de prensa.
Muchísimo.
Este periodista creo que tiene un amplio historial de este tipo de preguntas a Federer, a Djokovic, ahora a Nadal.
Sí, se llama Ubaldo Scagnata, es un periodista italiano, tiene 70 años, es un veteranazo del periodismo del tenis. Lleva más de 150 Grand Slam y es así, como veis. Siempre se sale del guión, busca la risa, busca la polémica, busca el show con sus preguntas. Siempre. He vivido 10 o 15 como las de ayer con Nadal y varias más con Federer o Djokovic. Le da igual si la noticia ayer era que Nadal perdió y jugó mal o que Nadal tiene que mejorar si quiere meterse en semifinales. De hecho, ha salido varias veces en los tappings de Italia como el azote de Federer y Nadal, aunque nunca viví una tan violenta, la verdad. Ya habéis visto la cara de Nadal, pero yo vi la de su jefe de prensa, vi la del director de comunicación de ATP y vi la del resto de periodistas. En la pregunta incluso se ve cómo le bajan el micro, sucede a menudo porque sus preguntas son eternas y siempre cargadas de opinión, e incluso le retiraron la acreditación recientemente, aunque bueno, por un tema distinto en un torneo. Yo no soy quién, Juanma, para decirle a un compañero cómo trabajar, pero sí digo que no es bueno que el periodismo quiera ser más protagonista que los tenistas. Venimos a hablar de ellos, no a que nos hagan famosos. Y ayer había mil temas de los que preguntar a Nadal, que jamás ha dejado una pregunta sin responder en los 10 años que yo llevo siguiéndole, jamás, y algunas eran bastante inapropiadas y otras muy pertinentes pero muy duras. Ayer tocaba preguntar a Nadal, pues eso, por su mal juego, por su derrota, pero vincular eso a si se ha casado o no, sinceramente a mí me parece ridículo.
¿Os parece fuera de lugar? ¿A todos los demás os parece fuera de lugar?
Yo creo que se confirma que se puede ser gilipollas con 70 años.
¡Ostras! Entonces, deduzco que igual te parece fuera de lugar la pregunta, ¿no?
Hombre, qué paciencia, ¿no? La de Nadal, digo.
Sí. Elías.
A mí no me parece tan... Yo no le conozco de nada al periodista. A mí me parece que, evidentemente, Nadal es muy, muy celoso de su vida personal. Su intimidad la ha mantenido siempre muy alejada de las pistas y, además, lo ha llevado a gala y es muy admirable por ello. Pero no me parece que en el tono de la pregunta estuviese... Es verdad que ha cambiado el estado civil de Nadal y la pregunta si afecta a su rendimiento. Pues no me parece que haya sido tan duro ni peyorativo.
Palomar, ¿Palomar?
A mí me parece... Es que, claro, ahora con lo que nos está contando Ángel, si este
¿tiene historia?
Es un personaje y tiene que seguir engordando su personaje o él es así, me parece rebuscada y un poco inoportuno. Vamos, es que también vincular que uno se case a que baja el rendimiento, no, es que te puedes casar y puedes subir el rendimiento.
Generalmente, por desgracia, generalmente con lo que se baja el rendimiento es con una separación o con un divorcio. Eso sí que suele afectar al rendimiento. Rico, ¿tú qué quieres decir?
Pues que me parece bien la primera parte de la respuesta de Nadal, que es un... aclarar si era una pregunta en serio o en broma. Supongo que por las características del personaje que le hace la pregunta, y la segunda, creo que la respuesta apropiada se la hubiera dado Fernando Fernán Gómez con un sonoro váyase usted a la mierda.
Vale, pues entonces más o menos como Susana. Una cosa, se ha presentado hoy la... Era la presentación oficial de la Davis en Madrid. Ha estado Javi Gómez, nuestro compañero. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Había mucho ambiente con Piqué en la presentación de la Davis?
Sí, bueno, había ambiente también porque después se grababa el programa de la Resistencia, había 5.000 personas fuera esperando y mucha expectación de medios, claro.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado Piqué?
Bueno, en la presentación apenas hemos estado 20 minutos en esa pista número 3 de la Caja Mágica, una Caja Mágica que, por cierto, Juanma sigue ultimando esos preparativos, hemos podido ver a los operarios corriendo de un lado para otro. Para
muy típico de España, muy típico de España.
Sí. Para el día 18, para que todo esté a gusto de Piqué. Y a la pista 3 ha llegado Piqué acompañado por uno de sus hijos, que ya lo hemos podido ver en eventos previos, por Albert Costa, director de la nueva Copa Davis, que se ha convertido en el gemelo de Piqué cada vez que pisa Madrid para un evento, y por dos figuras más que representativas de la comunidad, tanto Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, como José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que no se han podido perder esta presentación. Y de hecho este último, reconocido atlético, con Piqué ha tenido varias gracietas, dejando a un lado las diferencias que puedan tener en otros ámbitos fuera de lo deportivo. Piqué ha querido llevárselo a su terreno, ha querido convertirle en blaugrana por la corbata que llevaba, pero Almeida ha dicho que no, que por eso no pasaba y que cuidado con lo que haga el 1 de diciembre. Y bueno, han hablado de Piqué, pero no del Piqué jugador, han hablado del Piqué empresario, han dicho que es igual de divertido y de gracioso que lo que nosotros vemos en el día a día, que el central llegó con un proyecto y una oferta muy difícil de rechazar y que está totalmente volcado en todos los ámbitos del torneo, pese a que no pueda estar aquí, lógicamente, por motivos de trabajo, porque vale, el jugador está en Barcelona. Por su parte, el jugador, y aunque sea raro en él, se ha mostrado algo nervioso, recordemos que es su gran evento como empresario, su primer evento, pero confía en que todo va a salir bien y ha dicho que ojalá se resuelva todo en el tie-break del partido último de dobles en la final. Así que bueno, quiere emoción Piqué y no se ha decantado por un ganador.
Hombre, es el organizador.
Lógicamente.
Claro. Piqué va a estar en directo el jueves a las 11:30 en el partidazo de COPE. En directo, en el estudio central de la cadena COPE de Madrid, Piqué, sentado aquí, para hablar de este gran proyecto y de esta Copa Davis. El jueves, en directo, 11:30, Piqué en el partidazo. Aquí va a estar sentado Piqué. Gracias, Javi. Gracias, Ángel. Gracias, un abrazo.
Juanma. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Y antes de que os vayáis y llegue Maldini, una cosa importante. Ha hablado la mujer de Michael Schumacher, que ha mantenido una discreción absoluta en estos años. ¿Cuántos años del accidente? 6 años. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuántos años?
Pues desde 2013, finales de 2013,
sí,
fue el accidente.
Seis va a hacer, en diciembre, efectivamente.
Sí, es una barbaridad.
¿Qué ha dicho la mujer de Schumacher?
Bueno, lo que ha dicho, es verdad que no es una gran novedad, pero como hay tanto oscurantismo, pues nos aporta mucho. Lo que ha dicho es que podemos estar seguros de que Michael está en las mejores manos y que estamos haciendo todo lo posible para ayudarle. Y ha desvelado algo que yo te he contado muchas veces, que solo está haciendo, al mantener tanto silencio, está haciendo la voluntad de Michael, manteniendo un tema tan sensible como la salud, como siempre ha sido en privado. Él lo hizo todo por mí. Nunca olvidaré a quien tengo que ser agradecida y este es mi marido Michael. Son declaraciones a She's Mercedes Magazine, y recordemos que Mercedes es uno de los patrocinadores que todavía tiene Michael Schumacher. Todo esto en un mes de noviembre, que es la víspera de la presentación del documental en diciembre sobre Michael Schumacher, el Schumacher de ahora. Se supone que vamos a saber datos nuevos del accidente, pero evidentemente lo que parece muy claro es que no va a haber ninguna imagen del Kaiser, del siete veces campeón del mundo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo,
hasta luego, Carlos. Pues ha sido un placer contar con vosotros esta noche. Elías, Susana, Miguel.
Yo menos el momento.
Lo mismo digo.
Menos el momento del corte, todo perfecto.
Ya, pero bueno, es que claro, esto ya te digo.
Has hecho una pregunta, Miguel.
No, hombre, vamos, se ve Movistar como diciendo, ¿y eso qué es?
No, bueno, es que como no citáis nunca aquí a Movistar, claro, yo quería dar un paso adelantado para que hagáis algo.
Ya empezarás a trabajar en Movistar, no te preocupes.
No, todo bueno, me va a pillar jubilado, te advierto.
Bueno, este es que será más barato. Claro, los queremos jubilados, o de prácticas o jubilados. En plenitud, ninguno que nos
lo
quita.
Los 70 hará mejor.
Efectivamente. Gracias, un abrazo, compañeros.
Otro.
Señoras, señores, a esta hora, Mundo Maldini. ¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, te echo de menos aquí en el estudio.
Sí, es que estoy un poquito cascado de la garganta y le he dicho a... joder, hacía que no me ponía... enfermo, medio malillo, porque tampoco se puede hablar de... estoy con un pelín de gripe y un poquito de...
Vaya por
de
Dios.
La garganta, entonces le he dicho a Isaac, mira, me quedo en casa, macho, porque es que si cojo el coche con el frío que hace y tal, y bueno, pero creo que puedo aguantar.
Muy peligroso, claro. Escucha, ¿y sí, qué, tienes gripe? ¿Tienes fiebre?
Un poquito de fiebre, sí. Fiebre Maldini, ¿no?
No, pero poquito. ¿En serio?
Sí, un poquito de fiebre.
Cuídate.
Sí, un pelín de fiebre.
Cuídate.
Sí, me cuido. Sí, ha sido... Ayer ya empecé un poquito y parece que lo hago a propósito. O sea, justo en la semana que no hay Champions, mi cuerpo sabe cuando no hay tanto fútbol. Por
efectivamente.
Ese momento,
a lo mejor,
pero bueno, el viernes
eso.
Está recuperado para el partido de España en láser. En la COPE, perdón. En la COPE.
Bueno, era lo que nos faltaba, ¿eh?
No, es la fiebre, es la fiebre.
Es la fiebre, sí, sí. Pues acuérdate, tienes que venir aquí, ¿no? ¿Te se te ocurre ir a Gran Vía?
No te preocupes. Vale. Es la fiebre.
Vale.
No sé por qué.
Bueno, ya llevas unos años, ¿eh? Sí. De nuevo, jornada de selecciones este fin de semana. Antes de repasar lo más importante de las convocatorias, vamos a analizar lo decisivo de estas últimas dos jornadas de cara a la Eurocopa. Por ejemplo, en el grupo 1, ¿qué hay de importante en ese grupo?
Pues yo creo que es interesante repasar lo que hay ahora. Mira, el grupo 1 lo tiene prácticamente hecho Inglaterra y República Checa. Prácticamente lo tienen hecho. Kosovo podría clasificarse todavía, pero tiene que ganar la República Checa y esperar la última jornada. O sea que prácticamente Inglaterra y la República Checa. Luego comentaremos algunas novedades de las selecciones, pero creo que lo tienen prácticamente hecho.
¿En el 2?
En el 2, Ucrania ya está clasificada. Acordaos que ya se clasificó el otro día ganando a Portugal. Y Portugal lo tiene prácticamente hecho, porque si gana, tiene dos partidos contra Lituania y Luxemburgo. Ganando uno de los dos, está clasificado. Si no gana ninguno de los dos, Serbia tendría alguna opción, pero prácticamente yo doy por hecho que Portugal se va a clasificar.
En el 3 lo tienen casi hecho Holanda y Alemania, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que lo pasaron mal los dos, pero lo tienen prácticamente hecho los dos. Irlanda del Norte necesita prácticamente un milagro, porque tendría que ganar los dos partidos contra Holanda y Alemania, y aún así quizá no le valdría. O sea que prácticamente Holanda y Alemania al final, después de tanto susto, se van a meter los dos.
Está caliente el 4.
Sí, el 4 es el mejor que queda realmente, porque entre Dinamarca, Irlanda y Suiza hay dos plazas y están en un punto. Dinamarca lo tiene muy bien, porque juega contra Gibraltar, con lo cual esos son tres puntos seguros, pero luego visita a Irlanda. A Irlanda solo le queda un partido, y a Dinamarca y a Suiza le quedan dos. Así que está bastante complicado. La clave es que
Irlanda lo tiene chungo, entonces.
Lo tiene difícil, sí. Pero el último partido es Irlanda-Dinamarca en Dublín, con lo cual ese partido le podría valer. Ese es el gran partido que se va a jugar estos días, es el Irlanda-Dinamarca.
Vale. Si Suiza gana a Georgia y a Gibraltar, se mete, claro. Si gana los dos, se
sí,
mete.
Sí, si gana los dos, se mete, claro. Y dejarían todo para Irlanda-Dinamarca, dando por hecho que Dinamarca va a ganar a Gibraltar, vale. Con lo cual le valdría el empate en Irlanda.
¿Croacia cómo lo tiene?
Lo tiene prácticamente hecho, le falta un punto. Si empata con Eslovaquia el próximo partido, ya está clasificada. Y Gales, que se habla mucho estos días del tema de Bale y tal, lo tiene prácticamente imposible. Tiene que ganar los dos partidos, Azerbaiyán a Hungría, y esperar un resultado que le venga bien de Eslovaquia o de... Que Eslovaquia no gane a Azerbaiyán, o sea, prácticamente no tiene opciones.
O sea, que Bale se queda sin Eurocopa.
Bale se va a quedar sin Eurocopa después de haberse quedado ya sin Mundial. O sea, después de ser semifinalista de la Eurocopa anterior...
Es increíble, ¿eh?
Se queda sin Mundial... Y yo lo comentaba en aquella Eurocopa, que Gales se metió en semifinales, tenía mucho mérito, pero realmente no tenía tanto fútbol ese equipo como para llegar donde llegó. Y al final se ha demostrado en la siguiente eliminatoria para el Mundial y en esta para la Eurocopa.
Nuestro grupo, el 6.
Bueno, España ya sabemos que está metida, seguro, clasificada matemáticamente, y Rumanía y Suecia dependen de sí mismas, esa es la clave. Hay un Rumanía-Suecia el mismo día que el España, es decir, el viernes, el mismo día que el España-Malta, pero luego Rumanía tiene que ganar a España en el Wanda. Es decir, si Rumanía gana a España en el Wanda, cosa que tiene que hacer, lógicamente se metería a Rumanía, pase lo que pase, en el Rumanía-Suecia. Vale. O sea que Rumanía lo tiene un poquito mejor.
¿En el 7?
Polonia está clasificada y a Austria le falta un punto. O sea que prácticamente esto está ya todo resuelto. O sea, Polonia y Austria se meten en el Eurocopa.
Luego está el 8, que están Turquía y Francia.
Turquía y Francia lo tienen hecho también. Con un punto en los dos partidos a cualquiera de las dos le vale, y juegan contra Andorra, por ejemplo. O sea que está resuelto el grupo completamente.
Y en el 9 ya están clasificadas las dos, ¿no?
Grupo resuelto, clasificadas los dos, Bélgica y Rusia. Y en el grupo 10 vamos a tener la gran sorpresa de estas eliminatorias, porque Italia ya está clasificada y Finlandia, con empatar en casa con Liechtenstein, el próximo partido, empatar en casa con Liechtenstein, se va a clasificar para la Eurocopa. Así que veremos una fiesta en Helsinki. No sé cómo serán las fiestas ahí en Helsinki, serán bastante frías, pero veremos la fiesta en Helsinki y primera Eurocopa de la historia que va a jugar Finlandia.
Vale. ¿Qué resumen haces entonces de este fin de semana?
Pues que hay dos grandes partidos por encima de los demás, que son el Rumanía-Suecia y el Irlanda-Dinamarca. Esos son los dos partidos que van a ser realmente dramáticos entre selecciones que se juegan el pase. Los demás partidos son prácticamente todos son partidos de relleno.
Oye, perdona, estoy viendo el guión de Mundo Maldini y veo que no hay nada del Liverpool-Manchester City.
Sí.
¿Sí?
¿Dónde?
Sí,
luego cuando los personajes, Klopp...
Ah, vale, que va por personajes ahora, es verdad.
Sí,
vale,
lo hacemos por personajes.
Vale,
sí,
lo hacemos por personajes, sí. Tú sí que eres un personaje.
Está todo controlado.
A ver, lo más importante de las convocatorias, ¿qué quieres destacar?
Te digo muy rápido, Francia ha llamado a Guendouzi como gran novedad, no está Matuidi, pero está Guendouzi, que es un cambio un poquito de registro para el mediocampo, jugar que toca bien la pelota. Vamos a ver qué tal con Ndombele, Tolisso, Kanté, Sissoko, todo ese tipo de jugadores que son más de trabajo, ¿no? En Inglaterra, lo más importante es la vuelta de Hudson-Odoi. Tengo ganas de esta selección inglesa en la que no termino de confiar, y por fin yo creo que debutará Maddison, que viene jugando a un nivel espectacular en el Leicester, así que es el momento de Maddison y me imagino que jugará. En Portugal, convocatoria de Domingos Duarte, el jugador del Granada, el central, que está en un nivel altísimo, así que interesante verle que va con Portugal. Y por lo demás, bueno, la baja de Joao Félix por lesión y de Guedes por lesión, pues abre hueco a Paciencia, que es un jugador del Eintracht que está jugando bastante bien. Y en Italia, comentar novedades, ya no se juega nada, ha llamado a Orsolini del Bologna, un zurdo que hace no mucho estaba jugando un Mundial Sub-17, y a Tonali, que le llaman el nuevo Pirlo, el mediocentro del Brescia. También a Castrovilli de la Fiorentina y a Mandrágora. Jugadores, a Mandrágora le dimos en Eurocopa Sub-21, si te acuerdas. Y en Holanda, lo más interesante, lo comentábamos la semana pasada, el jugador este de la AZ Ouaddou, el zurdo, que está siendo la revelación de la liga holandesa, le ha llamado la selección para estos partidos, el equipo de Ronald Koeman. Y ojo, Argentina, juega dos amistosos contra Brasil y contra Uruguay. La vuelta de Messi después de la sanción va lógicamente a volver Messi, que con la delantera que tiene Lautaro, Agüero, Dybala, Alario y Nico González. Yo creo que al final Messi y Dybala van a ser jugadores titulares los dos juntos.
Vale. ¿Y de Brasil?
Bueno, de Brasil juega contra Argentina, decía antes, y contra Corea del Sur.
Ah, vale.
Lo más importante es que por primera vez va convocado Rodrigo, jugador del Madrid, que ya está allí entrenando con la selección, y se cae Vinicius.
Sí, está en un buen momento Rodrigo.
Sí.
Y ahora sí, los personajes del fin de semana. Y claro, aquí aparece el nombre de Jürgen Klopp. Claro. Después del partido de Liverpool y el City del fin de semana, 3-1.
Sí, es el gran personaje del fin de semana, Jürgen Klopp. Ese baño que le pegó el futbolístico, porque es verdad que aunque dominó en muchos tramos el partido del City, nunca fue capaz de jugar al ritmo que le interesaba el City, con lo cual el partido para mí fue controlado completamente por el Liverpool. 9 puntos de ventaja. La verdad que a mí, por cierto, la polémica de la jugada del primer penalti de la mano famosa de Arnold, a mí no me parece penalti. Yo creo que es un gol legal el del Liverpool, porque luego sigue la jugada de marca Fabinho. Me parece que no tiene razón para quejarse tanto Guardiola. Y el City bastante mal. El City, lo decíamos hace poco, es un equipo que domina mucho pero le cuesta generar ocasiones de gol. Ante el Southampton hasta el minuto 70 no creó una ocasión de gol, y aquí dominó algunos tramos pero le costó muchísimo. Así que 9 puntos de ventaja. Y hombre, ahora mismo parece difícil pensar que se le pueda escapar la liga al Liverpool, ¿verdad? Uh-huh. Muy difícil.
Rodgers,
después de Klopp ahora mismo es el entrenador de moda en Inglaterra, lógicamente. Después de estar a punto de ganar aquella Premier con el Liverpool, en el Leicester está jugando a un nivel altísimo. Pero altísimo. Gran partido del Leicester, que la ganó el Arsenal 2-0. Ojo a ver qué pasa con Emery también. Y bueno, partido redondo con Maddison muy bien, con Ayoce muy bien, con Soyuncu muy bien, que hablamos el otro día de él. La verdad que muy bien. Un equipo que jugaba de maravilla y ganó al Arsenal y le ganó bien, la verdad.
Y luego Cristiano y el lío de Italia.
Claro, el otro personaje del fin de semana ha sido Cristiano. Cristiano le vuelven a cambiar, minuto 55. El partido fue muy malo, el Juventus-Milán. Fue un partido, la verdad, que duro de ver, francamente. Y sobre todo duro de ver grabado, como lo vi yo, porque lo vi el lunes por la tarde ya sabiendo todo, y era partido lentísimo, con muy pocas cosas que comentar. Y la verdad es que Cristiano no había hecho prácticamente nada, esa es la verdad. Le cambia, se enfada mucho, hace algunos gestos feos. Y bueno, sale Dybala por él y Dybala marca el gol de la victoria. Así que ahora mismo, hombre, Cristiano, desde luego titular va a ser, pero es verdad que está empezando a dar algunos toques que dejan claro que necesita que mejore su nivel en los últimos partidos. El Milan, con Piatek como titular, no hizo prácticamente nada y la verdad que está el equipo muy mal, o sea, francamente muy mal. Y la Juventus tampoco está tan bien ahora mismo.
Müller.
Thomas Müller. Otro personaje, el personaje de la Bundesliga, sin duda. 500 partidos con el Bayern. Le hicieron una entrega de un corazón, una especie de placa muy bonita antes del partido. Se la entregó Rummenigge y Salihamidžić. Y para coronar el digamos esta celebración, avasalló el Bayern al Dortmund. Le metió 4-0, le pudo hacer más goles con un gran Lewandowski. Y atrás el Dortmund es un desastre. Le pasó la temporada pasada en muchos momentos y le está pasando otra vez. O sea, definitivamente el equipo, sobre todo en Bundesliga atrás, está muy mal. Y Hummels creo que debería empezar a ser suplente en este equipo.
William,
partidazo suyo con el Chelsea antes Crystal Palace. Fantástico William, está en un momento de forma excelente también, igual que todo el Chelsea. El pase de tacón para el gol de Abraham es espectacular. Y bueno, francamente buen partido del Chelsea. Sin Jorginho, por cierto, que es una baja importante, pero el equipo se manejó bastante bien en el mediocampo. O sea, que un partido bastante convincente del Chelsea.
Uh-huh. Icardi.
Sí, te quiero hablar de Icardi. Algunos detalles más de otras ligas. Icardi, por ejemplo, del Paris Saint-Germain, marcó ante el Brest, ganó 1-2 el PSG, sin hacer un partido tampoco primoroso. Dentro de poco visita el Bernabéu, por cierto. Pero Cavani lleva 9 goles en los últimos 8 partidos, desde que marcó el 0-1 del Paris Saint-Germain en Turquía, el Galatasaray. Y desde luego, ahora mismo Cavani no tiene ninguna posibilidad de ser titular. Yo creo que en el Bernabéu no le vamos a ver a Cavani de ninguna manera. O sea, titularísimo Icardi con toda seguridad.
Seattle.
Bueno, ¿te acuerdas de David Rodríguez? Un chico que jugó en el Sporting de Gijón. Que estuvo en el Elche, en el Getafe.
Ah, sí.
En el Badalona. ¿Te acuerdas de él? Bueno, pues lleva 3 años en Seattle, en la Major League Soccer. Y marcó el 2-0 en la final contra Toronto. Ganó Seattle la MLS en una final con un estadio repleto, espectacular partido. Y 3-1 para Seattle, con Nico Lodeiro, por ejemplo, como gran estrella. Y bueno, con este español David Rodríguez. Hay que decir que la Major League Soccer ha sido preciosa, la verdad. Han hecho los playoffs a un solo partido. Digamos, playoffs eliminatoria directa a un solo partido desde las primeras rondas de playoffs. Y ha sido espectacular, un torneo que está creciendo mucho. Hemos visto este año a Carlos Vela, elegido jugador del torneo, que juega en Los Ángeles. En el otro equipo, en los Galaxy de Los Ángeles, juega, por ejemplo, Jonathan Dos Santos y juega Ibrahimovic. Sí. Hemos visto a Rooney en DC United, que parece que no va a seguir en la Major League Soccer. A Nico Lodeiro, la gran estrella de Seattle, el campeón, el uruguayo.
Sí.
Y la verdad que un torneo que está creciendo muchísimo.
¿Has leído que Villa va a tener un equipo en Queens?
Sí, un equipo de lo que sería la segunda división.
Sí, bueno, para empezar.
De la USL. Sí, lo he leído. Sí, está bien, ¿eh? Está bien. En esa liga es donde jugó el Cosmos cuando Raúl se retiró.
Sí.
Lo recuerdo perfectamente, sí.
Podemos ir para allá, ¿no? Si sí, nos va mal aquí,
digo. Y hacer un reportaje, ¿no?
Podemos no, decir. Quedarnos. Yo hablo de... Pues tú, por ejemplo, sí, podrías ser director deportivo... Y yo utillero, puedo hablar con el Guaje.
No, tú relaciones institucionales como butragueño, el Madrid.
Claro. Está bien, me gusta.
Que es un puesto que la verdad es que no tiene mucha.
Me gusta.
Que pensar mucho.
No, es más, me llevaría a Mónica Marchante para que me entrevistara. Ella.
De todas formas, tú, relaciones institucionales, no sé si sería muy bueno, porque tú te metes en todos los charcos.
Sí, no, hablo. Tú tampoco. No te, tú, relaciones institucionales con el Chiringuito. A ver,
eso también.
Lodeiro.
No, ya lo he comentado.
Ah, perdón, ¿y Carrillo?
Carrillo, el peruano Carrillo. He estado viendo esta tarde...
¿El perolo?
Que es la, sí, el Carrillo, el que jugó en el peruano que jugó en
el... Ah, el peruano, entendí el perolo Carrillo. Digo, no,
el peruano.
Ah, vale.
He estado viendo esta tarde, en plena fiebre en la cama, toda la tarde me he tirado, he dado tiempo a ver la final de la Champions de Asia entre el Al Hilal y el Urawa.
Claro.
En la ida, en Arabia Saudí, por cierto, el campo absolutamente repleto. No sé si va a jugar algún partido de la Supercopa en ese estadio, pero espectacular estadio, campo repleto. Y la ida le ganó 1-0 el Al Hilal, siendo muy superior, ¿eh? Con Jovinko, ¿te acuerdas de Jovinko? Aquel,
sí, claro.
La hormiga, el italiano está ahí en ese equipo. Está Gomis, aquel delantero francés también, que jugó bastantes partidos con la selección. Y 1-0, yo creo que en la vuelta en Japón va a ser complicado que remonte Urawa.
Mensajes de los oyentes.
¿Qué tal, Maldini, crack? Una preguntita. ¿Cómo crees que encajaría Rakitic, ya que se habla tanto en el 11 del Atlético del Cholo Simeone? Muchas gracias, tío.
Rakitic, pues bien, es muy buen futbolista. Yo creo que encajaría en cualquier equipo, y en el Atlético de Madrid, ante el momento de Koke y por momentos de Saúl también, como interior estaría muy bien, sí.
Hola Julio, ¿qué te parece la entrada de Guendouzi por baja de Matuidi? Con la mala dinámica del Arsenal, ¿crees que está en su mejor momento? Un saludo desde Gandía.
Es un estilo muy distinto, lo he comentado justo antes al hablar de Francia, es un estilo muy distinto el de Guendouzi más de control. Me parece que es un jugador que le va a costar mucho entrar mucho más en la selección, la verdad.
Hola Maldini, te lanzo una pregunta directa desde Pamplona. ¿Crees que Osasuna este año está capacitado para llegar a Europa League? Puede ser la sorpresa, no sé cómo lo ves tú. Un abrazo Maldini y a ti también Juanma, que eres un crack.
Gracias hombre.
Gracias crack, bueno pues hombre, tiene sus opciones. Es un equipo que juega muy en largo, Osasuna, que es consciente de sus carencias y las esconde bien con sus virtudes. Tiene un central que me encanta, que es Aridane, por cierto. Tiene al Chimi Ávila, que está a Roberto Torres. Chimi Ávila, que es un trabajador nato también ahí arriba. Y vamos a ver por qué no. Tal y como está en el Sadar, que no hay manera que le gane nadie, puede ser que se pueda meter incluso en Europa a última hora, ya veremos.
Hola Maldini, crack. Ahora que está tanto de moda hablar de llevarnos partidos de la Liga Española a otras ciudades, en otros países, ¿en qué gran estadio del mundo te gustaría ver un partido de la Liga Española y qué partido? Un abrazo, crack.
Hombre, no soy muy de sacar partidos de la Liga Española fuera, la verdad, pero si hay que hacerlo, en Maracaná, un Madrid-Barça no estaría mal, por ejemplo.
Buenas, Julio. Viendo cómo anda la selección española en cuanto al tema de los centrales, ¿se podría intentar probar a Pablo Marí, un defensa que es titularísimo en el Flamengo, que tiene buena salida del balón? Un saludo para todos.
Pues se podría. Pablo Marí ha sido titular, como es un central zurdo que ha llegado a Flamengo y que va a jugar la final de la Copa Libertadores. Flamengo, por cierto, también está viendo el partido contra el Bahía esta tarde, que ganó 3-1. Está a un nivel espectacular el equipo con Jorge Jesús. Va a ser una final de Libertadores tremenda y Pablo Marí pues, se puede convertir en campeón de América.
Julio, mejórate.
Sí, hombre, estamos en ello. Sí. Hemos aguantado bien.
Efectivamente. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, crack.
Adiós. Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. Desde las 11:30 de la noche les esperamos en la antena de la cadena COPE. Y el jueves, insisto, estará en directo aquí en el programa Gerard Piqué, desde las 11:30. La radio sigue. Nunca para la radio. Ahora con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.